Dice Mari Cruz Domínguez que la otra opción es peor. Es verdad. Feliz día a todos. Hasta mañana. Pásenlo bien.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Llegamos a la fecha a la que el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la CNMV, Julio Segura, van a declarar. El juez los ha citado a partir del 13 de marzo, Patricia Rossetti.
Del 13 al 16 de marzo, Fernanda Andreu comenzará los interrogatorios el día 13 de marzo con el que era número 2 de Fernández Ordóñez, Fernando Restoy, y con el expresidente de la CNMV, Julio Segura. Y se cerrarán con Miguel Ángel Fernández Ordóñez el 16 de marzo. También ha citado a los otros 5 responsables del Banco de España y de la CNMV, Pedro Comín, Mariano Herrero, Jerónimo Martínez Teño y Francisco Javier Aristegui, 14, 15 y 16 de marzo.
Bueno, precisamente el Banco de España se ha desmarcado de la recogida de firmas a favor de los investigados por la Audiencia Nacional en relación con la salida a bolsa de Bankia, Álvaro Cuperín.
En un nuevo comunicado de tan solo 2 párrafos, el Banco de España desmiente de manera rotunda que la dirección o la cúpula de este organismo hayan promovido una recogida de firmas expresando apoyo y solidaridad con esos empleados que han renunciado a sus cargos y que van a ser llamados a declarar en la Audiencia Nacional. Recuerda que esta iniciativa ha sido llevada a cabo por algunos miembros de la Dirección General de Supervisión, pero una iniciativa que, según concluye el comunicado, merece la comprensión de los órganos rectores del Banco de España.
Y estamos al aparato, en el hotel madrileño donde el exfutbolista Maradona y su novia han protagonizado al parecer una grave discusión. La policía ha tenido que acudir a las instalaciones. Unidad móvil de COPE, Luis Mateos, Laura Otón.
Sí, muchos más medios, además de los deportivos, se dan cita a las puertas de este hotel donde también se alojan los jugadores del Nápoles. Lo último que sabemos por fuentes consultadas por COPE es que la policía interrogará al recepcionista del hotel y, de acuerdo a esa declaración, podría actuar de oficio contra Maradona. Recordar que la policía y el SUMA se personaban a las 8:30 de esta mañana en este hotel tras avisar la novia de Maradona que estaba sufriendo una agresión, que luego se negó a denunciar. Los hinchas del Nápoles están a las puertas de este hotel.
Sí, tifosi del Napoli.
Nos dicen que Maradona es lo deportivo un dios, pero que no saben si la agresión es verdad, si fuera así, lo critican, dicen que está mal.
Pero no sabemos si veramente es vero esta noticia, si es así, veramente male.
Se esperaba que Maradona abandonara este hotel a las 2 para acudir a la comida de las directivas entre el Nápoles y Real Madrid, pero no sabemos si al final será así.
Novedades en la investigación sobre Manuela Chavero, la mujer de Monesterio en Badajoz, desaparecida hace ya 7 meses. Submarinistas de la Guardia Civil van a buscar en el pantano de Tentudía. COPE Badajoz, José Luis Loriro.
Pues así lo anunciaba el general de la Guardia Civil, José Antonio Hurtado, que ha añadido que la búsqueda se realizará la próxima semana con unos robots especializados que prospeccionarán el cieno de la base de la presa.
Que se mira al pantano y me gustaría darle otro repaso, porque tenemos unos robots, a ver si podemos mirarlo, pero vamos, como igual que otra vez, pues hacemos otras redadas y tal, a ver si podríamos encontrar el cuerpo, si está muerta, claro.
El general ha querido dejar claro que la investigación forma parte de las rutinarias que se vienen desarrollando desde la desaparición de Manuela el 5 de julio.
En el Reino Unido vuelve a caer la tasa de paro cuando faltan menos de un mes para que la primera ministra británica, Theresa May, empiece a negociar el Brexit con Bruselas, Londres. Corresponsal José Luis Concejero.
La tasa más baja de los últimos 11 años. El desempleo se sitúa en el 4,8%. En el último trimestre ha vuelto a caer en 7.000 personas. Unos datos que ponen de manifiesto la fortaleza del mercado laboral en el Reino Unido. Además, permiten al gobierno de Theresa May afrontar con cierto optimismo las negociaciones con Bruselas para abandonar la Unión Europea, que empezarán previsiblemente en menos de un mes. Además, también han subido los salarios un 2,6% si los comparamos con el año pasado.
Bueno, y un apunte más, que acabamos de conocer el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y su pareja, Eva Cárdenas, han sido padres de un niño, al que van a llamar Alberto. Lo ha anunciado el propio Feijóo a través de su Twitter.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y hoy le toca al Real Madrid en Champions, Carlos.
Ida de los octavos de final, el partido arranca a las 9:45. Desde las 8:15 vivimos en tiempo de juego el Real Madrid-Nápoles. Buscamos la última hora de los blancos, Miguel Ángel Díaz.
Zinedine Zidane tiene al equipo concentrado desde ayer. A esta hora los futbolistas desconocen aún el once inicial, salvo sorpresa, se volverá al 4-3-3 con la presencia de Carvajal en el puesto de lateral derecho y de Lucas Vázquez acompañando a Benzema, el pichichi de la Champions, y Cristiano Ronaldo en la punta de ataque. Enfrente un Nápoles con caras conocidas como Pepe Reina, Raúl Albiol y Callejón. El principal peligro de los italianos se llama Mertens, el belga está enrachado. Maradona asistirá al palco y también estará en la comida de directiva. Se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu.
Además, hoy también se juega el Bayern de Múnich-Arsenal. Ayer, PSG 4, Barcelona 0 y Benfica 1, Borussia Dortmund 0. Y en baloncesto, el capitán del Barça, Juan Carlos Navarro, se pierde la Copa del Rey, que arranca mañana en Vitoria.
Son las 12:05.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Como cada día estaremos hasta la una de la tarde con un montón de cosas que ofrecerles. Hablamos de la Metroguagua, una bomba en todos los sentidos que, ojo, porque podría explotar en las manos del gobierno municipal. Este proyecto fue creado por la corporación anterior y está a falta de financiación. Y la cosa está así, de la siguiente manera. Se acaba de firmar un crédito de 50 millones de euros que otorga el Banco Europeo de Inversión y que pagará guaguas municipales, como saben, empresa pública. 15 millones de euros lo pondrá el gobierno de Canarias, lo avanzó ayer aquí en estos micrófonos el consejero de Obras Públicas del gobierno autonómico Pablo Rodríguez, y el lunes el Cabildo se comprometió con 8 millones de euros. Por lo tanto, asegurados en el bolsillo tenemos 23 millones, más el crédito del BEI. Pero ojo, porque este préstamo cristalizará si se asegura el resto del dinero hasta llegar a 105 millones de euros, que es lo que cuesta el proyecto. Es decir, que nos falta bastante dinero. Y estamos a la espera de que el gobierno de España, a través de los presupuestos generales del Estado, aporte unos 30 millones de euros. Pero ¿y si este dinero no llega? ¿Qué pasa con este proyecto de la Metroguagua? Veremos, porque, como han comprobado, es un proyecto a largo plazo y que se necesita muchísima gestión para llevarlo a cabo. Hablaremos de la Metroguagua. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria está en Luxemburgo. Hace unos minutos ha firmado ese crédito de 50 millones de euros con el BEI y charlaremos sobre el futuro de este proyecto. Hoy también es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Hablaremos con un oncohematólogo sobre esta enfermedad. También vamos a hablar del Festival Canarias en Corto, que se presenta hoy. Y como cada miércoles tendremos el espacio Callejeando a cargo del cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria. Ya saben que desde el viernes estamos hablando del carnaval. Charlaremos hoy con la murga Los Legañosos, que actúan esta noche, y también con la directora de las Lady Chancletas. Y finalizaremos el programa sobre las 2:30 aproximadamente, desgranando la actualidad con los jóvenes políticos. Este es el menú que tenemos preparado para hoy. Con el saludo cordial de Julia Abreu, les habla Javier Benítez, y a las 11:08 queremos conocer qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, tanto la provincia como el Canarias 7. Santiago Morellón, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días. Pues comienza Canarias 7 diciéndonos que el ciberacosador paga a sus 12 víctimas y va 5 años preso. Tras 6 años de hitos procesales, durante los cuales Guillermo Sabina llegó a verse libre de todo cargo, el caso del ciberacosador de Tenerife llega a su fin. El pedófilo aceptará 5 años de cárcel ante un juez de Las Palmas. Galería fotográfica para las personas que ya están comprando las entradas para la gala Drag, como siempre, múltiples colas en este punto de la capital Gran Canaria y mucha gente que se ha quedado durmiendo estos días precisamente para conseguir esas entradas tan preciadas. Por otra parte, nos cuenta que los precios caen en Canarias un 0,6% en enero. La provincia, por su parte, nos señala que el Brexit y el encarecimiento del petróleo enfrían la economía canaria. El BBVA reduce el crecimiento del Producto Interior Bruto Canario en 2016 al 2,9%. Además, Canarias presenta la inflación más baja del Estado. Y Partido Popular y Partido Socialista plantean reprobar a María Teresa Lorenzo, la consejera de Deportes, Turismo y Cultura, por su fracaso en el Festival de Música.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Aida Beitia. Buenos días, Aida.
Buenos días. Los estibadores mantienen la huelga prevista para los próximos 20, 22 y 24 de febrero al no llegar a un acuerdo ayer con el Ministerio de Fomento. Unos paros que no afectarán de manera excesiva al abastecimiento de las islas si se mantienen estas condiciones, es decir, los paros durante tres días en horas impares. El director gerente de la SAGEP de Las Palmas, Daniel Baez, mantiene que aunque las condiciones actuales de la huelga no afectarían a los ciudadanos, de recrudecerse sí podrían provocar problemas en el abastecimiento de las islas. Eso sí, Baez descarta que se trate de un ERE encubierto porque los trabajadores actuales que demuestren su valía podrán conservar su puesto de trabajo, algo que en la actualidad no es así.
El proceso de liberalización permite exactamente como cualquier otra opción que los actuales estibadores portuarios sigan prestando estos servicios. Si son buenos profesionales con el sistema actual, todos los estibadores que pueden realizar tareas de carga y descarga en los puertos tienen que ser contratados a través de la SAGEP y los nombramientos en la SAGEP se hacen por un sistema de rotación y sorteo, con lo cual aquí la mayor o menor destreza de un trabajador no es un factor que influya a la hora de contratarle para cargar o descargar un barco.
También les contamos que los agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 35 años de edad y con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un delito contra la salud pública al vender droga junto al Instituto Lomo Apolinario en Las Palmas de Gran Canaria. Y desde el Twitter de la Policía Local informan de la apertura de los accesos de la Gran Canaria 309 en el túnel de Pedro Hidalgo en ambos sentidos después de que esta mañana se cerrara por un accidente.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112, Centro Coordinador de Emergencias. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidente reseñable, Lourdes.
Sí, lo más destacado en las últimas horas ha sido un accidente de tráfico, una colisión frontal que se producía esta mañana en torno a las 9:20 en la carretera Gran Canaria 309, a la altura del túnel de Pedro Hidalgo en Las Palmas de Gran Canaria. En este accidente, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, que acudía en una ambulancia medicalizada y dos ambulancias de soporte vital básico, asistió a tres personas, las tres con lesiones de carácter leve. Además, como consecuencia de este accidente, una de los ocupantes de los vehículos quedó atrapada en el interior, por lo que fue necesaria la liberación por parte de los bomberos del municipio capitalino. Policía local se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes.
Gracias, Lourdes. Buenos días, buen servicio.
Gracias a usted, buenos días.
11-12 minutos, control de velocidad. Amigo conductor, amiga conductora, extreme la precaución si circula por estas calles de Las Palmas de Gran Canaria porque hay un radar móvil de la policía local. ¿En qué vías, Carla Larrabeiti? Buenos días.
Muy buenos días. Se encuentran en la calle Almatriche, la calle César Manrique, en la calle Eufemiano Jurado, en la calle Juan Sebastián Bach y en la vía 8010.
Recuerden que cambian por la tarde. ¿De qué se está hablando ahora en estos segundos en esta cafetería virtual en Twitter, Carla?
Me lo dijo un pajarito.
Te lo dijo un pajarito.
El IPC es tendencia hasta ahora. El índice de precios de consumo bajó un 0,5% en enero respecto al mes anterior y elevó 1,4 puntos su tasa interanual hasta el 3%, la quinta tasa positiva consecutiva y su nivel más alto desde octubre de 2012. También Harrison Ford es tendencia hasta ahora porque el actor está siendo investigado por un incidente ocurrido este lunes en California, cuando el actor estuvo a punto de chocar con su avioneta contra un Boeing 737 con 116 personas a bordo. El intérprete aterrizó en una pista equivocada y pasó por encima del avión de pasajeros de American Airlines que estaba a punto de despegar. Harrison Ford ha tenido al menos 3 accidentes de aviación hasta la fecha. Yo optaría porque lo dejara, ¿no?
Bueno, sobre todo, porque además hace algunos años estuvo a punto también, tuvo un accidente bastante grave, pero este sí que era importante.
Sí, sí, imagínate.
Una imprudencia gravísima.
Está que arde las redes con este tema. Y el hashtag resistiré es tendencia hasta ahora. Resistiré es el grito de guerra que Juega Terapia les propone a todos los niños enfermos de cáncer y que se convierta a partir de hoy, el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, en su himno, para que los pequeños puedan compartirlo con los demás, cantar, jugar, bailar, pelear y dejar caos a la enfermedad.
Ojalá, ojalá, ojalá y sea así el cáncer de cualquier categoría. Lo que pasa es que el infantil nos llega. nos llega muchísimo. Muchísimas gracias, Carla Larrabeiti. Nos falta el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy tenemos algunas nubes medias o altas en la isla de Gran Canaria. Tenderá a cubrirse más el cielo cuando es probable que caigan algunas precipitaciones débiles. Las temperaturas hoy no van a variar mucho, con máximas de 25 grados en la capital, y el viento sopla del sur flojo con predominio de brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Quinta temporada de cocina de invierno en Arcos de la Laguna, del 3 al 20 de febrero. Pluma ibérica con reducción de vino tinto y frutos rojos, pañuelos de pasta brick rellenos de gambas y chipirones o tortilla de carnaval con miel de caña. Exquisitos platos rellenos de sabor y calor en plena naturaleza.
Reservas 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Existe un lugar, un espacio exclusivo pensado para los más pequeños de la familia, donde encontrarás un trato familiar y un ambiente seguro. Urgencias pediátricas de Hospital Roca, abierto todos los días del año de 8 de la mañana a 10 de la noche. Hospital Roca, con todo el cariño.
No todos los días se cumplen 20 años. Hazlo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etc. Y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42 y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
Hoy, 15 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Estamos escuchando este tema del dúo dinámico Resistiré, que además se erige como el tema, el himno para estos niños enfermos, ¿verdad? El caso es que para resistir es fundamental, es vital, es necesario el apoyo de toda la sociedad, comenzando, por supuesto, con el apoyo de sus padres, pero también a los progenitores hay que apoyarles, y para ello están las organizaciones, y nosotros vamos a hablar con una a la que le tenemos muchísimo apego, hemos charlado muchísimo con ellos, Pequeño Valiente, José Jerez. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo andamos?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Pues aquí, metido en brega.
En la lucha, ¿no?
Sí.
Vaya día hoy, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Todos los días hay que pelear, ¿verdad? Porque me consta que tú peleas duramente todos los días.
Sí.
Pero hoy es cuando se visualiza, aunque nosotros desde la cadena COPE, la verdad es que queremos visualizarlo casi todos los días, ¿no? Pero hoy un poco cuando se presenta a la sociedad, ¿no? La importancia sí que tiene combatir contra esta lacra que, como dices tú, ni espera ni llama, ¿no?
No, el cáncer no, y no se pueden hacer las cosas para mañana, tiene que hacerse para hoy. Y entonces, nada, hoy es un día simbólico, un día que aglutina en todo el mundo en la lucha por el cáncer infantil, y bueno, en Canarias pues en diferentes puntos hemos puesto mesas petitorias. No se ha podido hacer el acto porque la estábamos en alerta y no pudimos hacerlo. Haremos en marzo, ya diremos la fecha, y pasando carnaval, porque tampoco es plan de que solape el carnaval el acto tan bonito de suelta de globos y manifiestos, y lo haremos el mes que viene. Pero bueno, es un día muy importante para nosotros, en nuestra fiesta. Y es el día que reivindicamos que estamos ahí, que estamos luchando.
Porque ya lo hemos dicho en otra ocasión, pero yo creo que es conveniente repetirlo.
cada día que pasa, cada minuto, hay más casos de tumor, ¿verdad?, en menores, en pequeños.
Sí, la verdad, mira, había una estimación, estoy haciendo una estimación de adultos y niños, que una estimación hasta 2020, que ahora mismo, a fecha de hoy, se ha superado 1000 y pico casos, ¿sabes?, que ya se ha roto las estadísticas que tenían y la previsión, y ya en 1000 y pico casos. Entonces, es una cosa grave y cada día necesitamos y demandamos más ayuda, porque no solo el cáncer es también lo que rodea al cáncer, paro, desahucio, que rodean al cáncer, que no solo la enfermedad.
Oye, ¿qué pasa por la cabeza de los padres cuando el oncólogo, hematoncólogo, le dice a la familia que su hijo tiene cáncer? ¿Qué es lo que ocurre?
Pues no sé si has visto los anuncios que están en la autonómica de los padres, ¿no? Que lo hemos lanzado la campaña ahora. Pues se te cae el mundo arriba. Lo primero es que se te cae el mundo por decir cáncer, es decir una cosa grave, ¿no? No quiero decir la palabra, pero es una cosa grave, y después todo se te cae arriba, ¿no? Y te cambia la vida totalmente. Te crees que a ti no te va a pasar y te pasa. Te piensas que es al vecino y tal, y cuando entras, como dice una compañera que sale en el vídeo, mamen, pues dice, pues te das cuenta que en la habitación de al lado hay un niño, en la otra hay otro, en la otra hay otro, que no te lo crees, que a lo mejor te dicen que tu hijo tiene un tipo de, y te piensas que es una enfermedad que no es cáncer, o no quieres entenderlo, y nada, se te cae el mundo arriba y tienes que empezar a vivir, a aprender a vivir otra vez.
¿Y cómo se aprende? Si es que se llega a lograr ese aprendizaje, que entiendo debe ser bastante duro, ¿no? El día a día, el minuto a minuto, ¿no?
Pues se aprende a base de coger calma, de sentarte, de ver que hay esperanza, que te dicen los médicos que, bueno, que la cosa es grave, pero que se puede salir de ahí, que ves a otros compañeros que están ahí pasando lo mismo que tú y que el niño ha cogido el alta o sale y ves que la cosa no es tan dura, pero bueno, que está ahí, que es grave, que es una lotería, pero que se puede salir y que estamos todos en el mismo barco. Y te das cuenta también después, cuando ya pasa el tiempo y te serenas, que hay gente que te escucha, que te habla, que tú puedes hablar, contar tu vivencia. Y empiezas a ver cosas como nosotros nos pasamos con Pequeño Valiente, carencias y faltas de cosas. Y como yo dije en una charla que fui, yo y mis compañeros, que el cáncer ha sido un trampolín para cambiar la vida. Dentro de lo malo hay que sacar cosas buenas. Y nos ha enseñado a ser, a ayudar a la gente a sacar eso que tenía dentro y que ha sido un revulsivo que no me hubiera querido que me hubiera pasado nunca, pero me pasó y de eso tienes que aprender.
El cáncer lo tienen nuestros hijos, ¿no?, los menores, pero yo creo que quien peor lo pasa son los padres, ¿no?, porque al fin y al cabo me imagino que en muchas ocasiones son los propios hijos, ¿no?, los que padecen este tumor, los que le dan ánimo a sus padres, ¿no? Eso
es, yo te puedo decir, mis dos hijos que han pasado el cáncer me han dado una lección de vida y una lección de lucha. Y la verdad que he aprendido más de mis hijos que mis hijos de mí en el tránsito por la enfermedad. Ellos aprenden cosas de mí, pero yo creo que a mí me ha cambiado la vida mis dos hijos. Uh-huh. En el positivo, en que se puede salir de aquí, en que son luchadores y que ellos no tienen conciencia de su enfermedad, pasa la enfermedad no como los adultos, sino el que tiene conciencia de la enfermedad somos nosotros, ¿no? Cuando lo ves corriendo por los pasillos con 40 de fiebre y tú dices que cómo puede estar así, pues no, te dan una lesión de vida.
Lo más importante es el apoyo, siempre logra apoyo, ¿no? Siempre hay el apoyo gente que te ayuda, ¿no?, que ha pasado por lo mismo, que sabes perfectamente por lo que tú estás pasando y de alguna manera sirve como sostén, ¿no?, para sobrellevar mejor la enfermedad de tu hijo.
Yo creo que sí, o las ONGs, o hay veces que padres que llevan a lo mejor un año y que te sientan contigo y te explican y después también apoyarse en las ONGs, en Pequeño Valiente, las diferentes ONGs que hay, que vayan y toquen en la puerta de ellas, que ellos tienen psicólogos y tienen... que no lo pasen solo, que hay gente que los acompaña, ¿sabes? Que Pequeño Valiente está ahí y que los acompaña y que los ayude en lo que puede. Uh-huh. En lo que puede, Pequeño Valiente siempre está bregando con este tema, con los problemas que tienen los padres, no solo con el enfermo, sino con todo. Hasta con, como sabes, la reforma de la unidad, en Tenerife la reformamos, intentando cambiar las cosas. Y como hemos visto que las cosas se cambian de abajo arriba, más de que de arriba abajo, y el cáncer no espera, pues hay que correr. No se puede que alguien se le encienda una bombilla de lo público y para que diga no vamos, tenemos que hacerlo, que hacerlo ya.
José, ¿tienes datos? ¿Se sabe cuántos nuevos casos de tumor se descubren aproximadamente al año en Canarias?
Mira, sobre unos, entre las dos provincias sobre unos 50, pero el dato, un dato increíble que sé, que me acaba de pasar hace unos días la trabajadora social, es que el año pasado hubo menos incidencia en Tenerife que en Las Palmas. Hubieron 9 o 10 casos en Tenerife, y en Las Palmas hubieron unos, pues no te sé si de 40 casos o una cosa así, o unos... Y porque no te quiero mentir, porque estoy hoy estoy en tantos colegios, en tantas cosas, uh-huh. Pues resulta que a lo que vamos de año ya ha superado, la estadística en Tenerife se ha superado más que el año pasado, ¿sabes? En pocos meses se ha superado en Tenerife, uh-huh. Y Las Palmas se ha mantenido un poco, ¿sabes? Que eso es un año una provincia tiene más y otra menos, uh-huh. pero no solo son los niños que están entrando, también los que están en tratamiento.
Claro.
Y los que están saliendo que se quedan con secuelas, uh-huh. Porque muchos niños se quedan con secuelas, incluso niños que te crees que no tiene nada, que salen bien de una leucemia, pero después empiezan a ver en el colegio que tiene falta de atención, o que se quedan muy pequeñitos, o que a una niña se le da la regla con 6 años, o con 7 años, ¿me entiendes? La quimio es una cosa que hay que hacer un estudio. Los oncólogos hematólogos estamos, y las asociaciones de Pequeño Valiente, como asociación de padres, queremos hacer un estudio, un seguimiento de esos niños también, ¿sabes? Uh-huh. A ver qué efectos tiene la quimio después de sus tratamientos. Aunque es necesaria, porque es lo único que ahora mismo los puede salvar, pero también tiene sus cosas, ¿sabes? Uh-huh. Y queremos que se estudie.
Vamos a saludar a José Carlos Lodos. Él es amigo tuyo, lo conoces, sí. Es oncohematólogo.
Y está en la brega también.
Está en la brega, mucho. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, interesante lo que acaba de decir José Jerez, que no lo sabíamos, es el seguimiento también después de la cura del niño o la niña con cáncer, ¿no? Es fundamental también, ¿no?, el seguirlo.
Sí, efectivamente, cuando terminan los tratamientos, normalmente tenemos un seguimiento de esos niños que llega incluso hasta los 10 años después de terminar. ¿Sabes? En el caso de la leucemia, el tratamiento dura de las linfoblásticas, que es la más frecuente, 3 años. La mieloplástica se suele tratar en menos tiempo, en un periodo de medio de 8 meses, incluyendo un trasplante. Pero luego, efectivamente, después de que terminan los tratamientos, es muy interesante pues hacer un seguimiento por si hay una recaída o por si tienen efectos secundarios a la quimioterapia, ¿no? Uh-huh. Y normalmente los tenemos prácticamente 10 años para dar un alta definitiva.
Uh-huh. Esa es la media, unos 10 años aproximadamente para un alta definitiva.
Sí, bueno, eso depende de cada servicio. Hay servicios que lo consideran en 5 años que está bien, si no tiene recidiva, si no tiene ningún problema, ¿no? Pero hay otros servicios que lo aumentan a 10. Eso ya depende de cada servicio.
Uh-huh, uh-huh. Como oncohematólogo, supongo que en muchísimas ocasiones tendrás que darle la mala noticia, ¿no?, al padre o a la madre, que su hijo tiene cáncer. ¿De qué forma se hace?
Hombre, es muy complicado, ¿no? Sobre todo, pues, como me pasa a mí, que llevo ya casi ya 30 años en esta profesión, pues cada vez se me traba más la lengua, ¿no? Sobre todo cuando tienes hijos, ¿no? Yo me suelo poner mucho en el lugar de los padres, ¿no? Y cuesta decirlo, ¿no? Porque yo sé que es una noticia, pues, muy muy difícil de dar en un principio. Y efectivamente, yo es que le digo, pues, de entrada, pues, la palabra cáncer a veces no la uso, ¿no? La leucemia o linfoma, ¿no? Soy más específico en eso, porque yo sé que la palabra cáncer es una palabra que choca mucho, o choca mucho más, ¿no? Y dentro de la leucemia, linfoma, pues ya le dejo siempre abierta la puerta a la esperanza de que la mayoría de estos tumores se suelen salir, uh-huh. suelen curar, uh-huh. y que es lo que quieren oír en un principio, el primer día. Es algo que yo le digo siempre a los residentes, a los estudiantes, no agobien a los padres hablando de temas técnicos y de trasplantes y de quimioterapia, porque no te van a oír, no te van a escuchar. El primer día lo único que quieren escuchar es si su hijo se va a salvar.
¿Qué porcentaje tiene de solución de los tumores?
De curación. Depende de cada patología, ¿no? En mi caso, que fundamentalmente, ¿no?, porque sabes que el doctor Merguán es el que lleva, la doctora Silvia, llevan la parte de tumor, yo llevo la parte de hematología, que es la leucemia y los linfomas. Depende del tipo de leucemia, porque es que la gente se cree que la leucemia es una, ¿no? La leucemia, hay muchos tipos, ¿no? Dentro de las más importantes son las linfoblásticas y las mieloblásticas. Y dentro de las mieloblásticas hay 8 tipos diferentes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y dentro de las linfoblásticas hay 3 tipos. Uh-huh. Gracias a Dios, las más frecuentes son las linfoblásticas en los niños, a diferencia que en los adultos, la más frecuente es la mieloblástica. y sin embargo en los niños la linfoblástica suele tener un mayor porcentaje de curación, casi un 80%.
Bueno, José, creo que se buscan voluntarios, ¿no?, de forma desinteresada para que de alguna manera colaboren el día como hoy y también en otros eventos que organiza, en este caso, Pequeño Valiente, ¿no?
Sí, la verdad que estamos buscando voluntarios porque a veces nos lo vemos desbordados porque estamos ya en tres islas y creo que pasaremos a Fuerteventura, si Dios quiere. Y es claro, nos vemos desbordados, no tenemos tantos voluntarios que estudian, que a lo mejor tienen otros quehaceres y que no pueden estar esos días, y estamos buscando voluntarios involucrados, que sientan los colores, como yo digo, los colores de la camisa amarilla de Pequeño Valiente y el nombre de Pequeño Valiente, que estén involucrados y que se comprometan con la causa. Uh-huh. Y desde aquí hago un llamamiento para cualquier tipo de edad, cualquier tipo de persona, de perfil, que vaya a que se ponga en contacto por la página web, por el Facebook, por pequevaliente.com o que llame al 928-2491-44 y concerto una cita con la psicóloga y la coordinadora de voluntariado, porque necesitamos voluntarios, pero desde aquí hago un llamamiento de voluntarios involucrados con ganas de trabajar. Sí. Porque no queremos gente que venga, que se ilumine porque nos ven en una carrera o algo y después se apunten y no vengan una vez, sino gente involucrada, como digo yo, que sientan los colores, que sientan los colores de la camisa de Pequeño Valiente y que vengan a trabajar y ayudar a la gente, ayudar sobre todo, que no vengan con otras cuestiones, que vengan a ayudar, a dar lo que tienen de positivo para los niños y las familias, ¿sabes? Que eso es lo que estamos buscando.
José Carlos, José, ya para acabar, ¿qué se le exige a las autoridades, a las instituciones públicas y también en su conjunto a la sociedad?
Bueno, yo aquí tenemos al doctor Lodo, que está conmigo la brega en este tema. Es la reforma de la unidad que estamos esperando, que ya hemos tenido contactos. Él también ha estado en la mesa, el doctor Lodo, Melbani, el doctor Molinet y Gerencia del Materno. Ya Clavijo se ha comprometido con medio millón de euros por la reforma de la unidad. Uh-huh. Y que él siga hablando, que estamos esperando la ubicación, que creo que en breve nos la darán. Pero bueno, que él siga hablando, que es uno también de los partícipes en esta lucha.
Sí, efectivamente, lo que más me preocupa es que ya llevamos 25 años con esta unidad, que se nos ha quedado bastante viejita y tenemos ya que hacerla nueva porque a mí me cuesta mucho poner tratamientos con esta unidad tan anticuada, de alguna manera hablando, ¿no? Entonces, yo lo que quería, después de 25 años, es que a ver si las autoridades pues ya empiezan a darnos ya fecha, sobre todo para empezar la construcción de la nueva unidad, y que no pase de este año, del 2017, vamos a ver.
Pues ojalá y sea así. Por cierto, José Jerez, se debate la semana que viene ese 33% revisable, ¿no?, para las familias que tienen un niño o niña con cáncer, ¿no? Eso es algo que se ha logrado desde Pequeño Valiente.
Sí, la iniciativa es desde Niños con Cáncer Pequeño Valiente, que pertenecemos a la Federación Española, pero salió desde aquí, desde Canarias, aunque somos de Federación. Y nada, nos han llamado, que ya la semana que viene, no tengo fecha, pero se hace una comisión y se debate el tema y irá a altas instancias, y desde aquí, bueno, súper contento que todos los niños de España pues tengan el mismo derecho y que haya sido una iniciativa desde Canarias. Uh-huh. Pues encantadísimo y contentísimo, y más un día como hoy que conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil y que me den esa noticia.
Bueno, José Jerez, presidente de Pequeño Valiente, José Carlos Lodos, oncohematólogo, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un fuerte abrazo y a seguir en la lucha a todos.
Encantado. Muchas gracias.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria. Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga el partido de la 23ª jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Shopping Dark Vecindario, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca, Maderas El Pino y Aguiar. Este lunes, fútbol, Málaga, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado.
De piel, Calzados Gilfonso. Estamos en rebajas, ahora hasta el 50% de descuento. Es el momento de calzar a su familia al mejor precio. De piel, Calzados Gilfonso. En Las Palmas, en Triana 57 y 63. Y en Trendy Gilfonso y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en Plaza de San Gregorio. Y en Vecindario, en la Avenida de Canarias. De piel, Calzados Gilfonso. Rebajas hasta el 50%.
Once 11:34, tiempo para actualizar la información. Lo último lo cuenta Aida Beitia. Adelante, Aida.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha afirmado hoy que su departamento está instando a los estibadores a que se sienten a negociar y a que lo pueden hacer hoy mismo. En declaraciones en los pasillos del Congreso, de la Serna ha negado que acusara a los sindicatos de estibadores de mantener una huelga encubierta mientras negociaba un nuevo modelo para liberalizar el sector. Sí señalaba que en el caso de que finalmente se lleve a cabo esa huelga, el gobierno va a velar porque se cumplan los servicios mínimos. Escuchamos declaraciones del ministro en Herrera en COPE.
El transporte al 100% de determinados productos, por ejemplo, mercancías peligrosas, por ejemplo, productos perecederos, eso, y el 50% de otro tipo de productos que, en fin, puedan de alguna forma resistir lo que puede considerarse la huelga, ¿no? El gobierno en estos momentos tiene la obligación de hacer cumplir esos servicios mínimos, velar por el cumplimiento de los mismos.
De la Serna aseguraba que Bruselas obliga a aprobar el decreto mañana y que lleva negociando 2 años con los sindicatos, aceptando sus peticiones, pero no el registro de trabajadores, porque no es compatible con la sentencia.
Es un registro en el que al final el acceso y la limitación hace que sea una traslación de las sociedades. Pero nosotros llevamos a Bruselas un documento con el registro, atendiendo la petición de los sindicatos. Y Bruselas nos ha contestado, no permitiremos nunca que exista un registro. Por tanto, si ustedes ponen un registro, la sentencia cae y tendrán que pagar.
Y ya sabemos quiénes serán los artistas invitados que animarán la gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria el próximo 24 de febrero. Serán Cristina Ramos, Tuto Durán y los 4 finalistas de La Voz 2016, Mario, Manu, Eli y Belinda, además de la banda local Los Salvapantallas.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en el boletín informativo que llegará en 24 minutos aproximadamente. Enseguida, el espacio de Juan José Laforet callejeando.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Triunfan como nunca. Las rebajas del Centro Comercial del Mueble llenan nuestras tiendas de productos estrella. Descuentos increíbles, montaje e intereses gratis.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928-17-20-31. Restaurante Faro de Arinaga.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
Miércoles 15 de febrero, ya saben que todos los miércoles sobre esta hora tenemos una cita con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet, en este espacio llamado Callejeando, donde lo que hacemos es desvelar quién se esconde detrás del nombre de una calle y sobre todo qué incidencia, qué repercusión ha tenido en nuestra tierra, sobre todo para que se le otorgue el nombre de una vía. Juan José Laforet, ¿qué tal? Buenos días.
Un cordialísimo saludo, muy buenos días. Hoy me he venido en esta mañana espléndida, porque después de tantos días con nubes y cielo grises. Hoy es un sol espléndido en este barrio de Las Canteras, en la zona, estoy aquí entre el Parque de Santa Catalina y la Playa de Las Canteras. He venido a pasear por una calle que ya es tradicional en Las Palmas. ¿Quién no sabe de la calle Alfredo de Lejones? Y bueno, y me preguntan y nos preguntamos todos, ¿quién es Alfredo de Lejones? Bueno, hay personajes que han incidido enormemente, como bien saben y vamos viendo en estos espacios que a lo largo de cada semana, que han incidido enormemente en lo que fue el devenir, el progreso, un cambio radical en la historia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y con ella de toda la isla. Pero a veces pasa el tiempo y se quedan convertidos en eso, en el simple nombre de una calle. Bueno, pues estamos hablando nada menos que de Alfred Lewis Jones, un empresario británico, un empresario inglés que estuvo en Las Palmas en 1884 en una ocasión, pero después vivió siempre en Liverpool, en su tierra, apenas vino a Canarias. Y sin embargo fue una persona que condicionó con mucho en las últimas décadas del siglo XIX y primera del siglo XX, pues lo que fue el desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria y en mucho también de la isla de Gran Canaria. Alfred Jones, como ya digo, era inglés, era empresario, y él desde muy temprana fecha, en la segunda mitad del siglo XIX, vio la importancia que podía tener el puerto de la Luz para las navegaciones internacionales. Él tenía negocios en África, tenía negocios en América, en el Extremo Oriente, se dedicaba a temas de intercambios comerciales, al tema de la banca y al tema también de la navegación. Él vino por aquí y lo primero que vio fue que esto podía ser una base carbonera importante. Los grandes buques ya no dependían de la navegación a vela, sino del carbón, pero había que reportar carbón. Entonces solicitó la concesión de una estación carbonera, la primera que se establece en Gran Canaria, y para ello comisionó a Arthur Dorley, que se convirtió también en otro personaje del que hablaremos otro día, importante para la isla de Gran Canaria. La Gran Canary Calling pues fue la empresa que él montó. Él pronto contacta con los señores Elder y Dempster en Inglaterra y entra a trabajar como socio y gerente de la empresa Elder and Dempster Company, y inmediatamente la establece también aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, pues él tiene que establecer importantes almacenes para el carbón, pero también para la mercancía que trabaja. Y él, con la Elder and Dempster Company, construye los populares edificios de Elder y Niger, que todos hoy conocemos perfectamente. Y a partir de ahí, pues, desarrolla distintas líneas de actuación industrial, comercial, agraria. De un lado, la venta del carbón, los varaderos importantísimos. Tengan en cuenta que hace 100 años, en 1917, llegó el primer submarino que la Armada Española había comprado en Estados Unidos. Vino directamente de Nueva York al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, en una navegación durísima que tuvo pues muchísimas averías, y se pudo reparar en Las Palmas. Era tan novedoso como tener que reparar hoy en día esas enormes plataformas petrolíferas. También desarrolla el turismo. Él tenía líneas de barcos y consigue traer mucho turismo a Gran Canaria, Canarias en general, y hace campañas de promoción turística para ello. En lo que es aprovecha los barcos para el tema agrario, se mete en el negocio de las papas, se mete en el negocio del tomate, del plátano, ¿verdad? Y además, con su buque, él está vinculado a algo especial: la mejora de la navegación y el pasaje interinsular. Se presenta en 1888 a un concurso y consigue el servicio de correillos interinsulares, y comienza a trabajar con los famosos correillos que van a ser el León y Castillo, que fue el primero lo que tuvo, luego el Viera y Clavijo, el La Palma, y hasta que ya en la década de los años 30 del siglo XX lo coge la Compañía Transmediterránea, es la Elder and Dempster por Sir Alfred L. Jones, quien va a hacer este servicio, y se prestó con enorme eficacia, ¿verdad? Y condicionó y además diseñó mucho lo que era la vida del archipiélago canario en aquellos años. Y además también abrió aquí una sucursal del British Bank, y a la vez también unos servicios de frigoríficos y la fábrica de hielo, que en estos días pues ha hablado también de una fábrica de hielo que ha desaparecido. Bien, como verán, es una persona que estuvo en todos los sectores, aunque vivía en Inglaterra, tenía sus representantes aquí. Además, siempre colaboró en obras benéficas, como hacía en su país, también colaboraba aquí, y en obras culturales. Hay que decir y resaltar que el templete de la catedral, el frontis de la catedral, se remató gracias a que él aportó 500 libras de aquel entonces, que era muchísimo dinero. Él era soltero y cuando fallece, a principios del siglo XX, todos sus bienes los deja a sus empleados y a obras de caridad. En Gran Canaria no fueron ajenos de ellos. Muchos de los empleados de la Elder Pepper y de sus empresas aquí recibieron también pues herencia del Alfred J. Jones y algunas obras de caridad de la isla. Como ven ustedes, un personaje que viviendo en Inglaterra hizo muchísimo por Gran Canaria y además cambió todo el curso de la historia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de su puerto, de la agricultura isleña, del turismo, donde tuvo pues una enorme incidencia. Por eso hoy esta es una de las calles importantes, es uno de los capítulos de la historia de Las Palmas de Gran Canaria que no podemos perder de vista porque muchas cosas se explican a partir del nombre en español Alfredo L. Jones. Un cordialísimo saludo y desde este ambiente gratísimo de las canteras me despido de ustedes hasta el próximo miércoles.
Y 103.0 FM en onda media 837, COPE Gran Canaria.
¿Necesitas renovar tu hogar? En Aguiar encontrarás una gran variedad de cerámicas desde 5 euros. Sanitarios, pavimentos, mobiliario y todo lo que necesitas con la misma calidad de siempre y el asesoramiento personalizado que nos diferencia. 50 años al servicio de los canarios nos avalan. Aguiar, calidad de hogar.
De piel, Calzados Gilfonso. Estamos en rebajas, ahora hasta el 50% de descuento. Es el momento de calzar a su familia al mejor precio. De piel, Calzados Gilfonso. En Las Palmas, en Triana 57 y 63. Y en Trendy Gilfonso y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en Plaza de San Gregorio. Y en Vecindario, en la Avenida de Canarias. De piel, Calzados Gilfonso. Rebajas hasta el 50%.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso. Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Un carnaval de ofertas en Spar. Hasta el 23 de febrero, refresco Spar Cola. Naranja o limón 2 litros a tan solo 49 céntimos. Y papas fritas artesanas Lays, 160 gramos a tan solo 1,79 euros. Y muchas más ofertas en tu punto de venta Spar.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga el partido de la 23ª jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Shopping Bar Vecindario, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Seranca, Maderas El Pino y Aguiar. Este lunes, fútbol, Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Marcelino, Marcelo, cuando dice la canción, ahora da la cuerda.
Dale, 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 dale al cuerpo.
Estamos en tiempo de carnaval, hoy miércoles 15 de febrero, la tercera y última ronda del concurso de Murgas. Qué bonito, qué bien está saliendo y sobre todo, qué público más entregado. Lo que queremos, lo que nos gusta, lo que deseamos. Esta noche en el parque de toda la vida, pues van a actuar otras murgas más. Esta noche estarán los Melindrosos, los Trapasones, los Crazy Trotas, las Declaradas, los Legañosos y también las Lady Chancletas. Actúan los ganadores del carnaval del año pasado sobre las tablas del Santa Catalina, los Legañosos. Y vamos a saludar a esta hora a su director, David Zurita. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, buenos días.
Oye, que superar el listón es casi imposible, ¿no? Porque ganaron el año pasado y este año ya todo el público, todos esperamos algo nuevo, algo diferente. Sí. Algo como mínimo como el año pasado.
Es cierto. El año pasado tuvimos la suerte de ganar el concurso de interpretación, de ganar la mejor letra, el Tomás Pérez, y el segundo de vestuario, o sea que imagínate. Tenemos una actividad bastante complicada este año, pero bueno, estamos trabajando para como mínimo, y yo creo que hasta como máximo poder igualarlo, ¿no?
Claro, y será complicado, ¿no? Será bastante difícil el poder lograr otra vez ese primer premio de interpretación, pero bueno, en esas están. ¿Cómo están los chicos?
Bueno, bien, con ganas, ya deseando que nos toque participar un poco ya para terminar con esta agonía que son los nervios. Nosotros estamos acostumbrados, generalmente en el sorteo nos tocaba la primera o segunda fase como mucho, casualidad, y era empezar el concurso y actuar, ¿no? Pero y esto de actuar la tercera fase, que no estamos muy acostumbrados a ello, se nos está haciendo un poco cuesta arriba, la verdad, porque estamos viendo ya a las muras compañeras actuar y tenemos muchas ganas de sacar lo que tenemos dentro, no es otra cosa.
Hombre, están deseando, ¿no? Están deseando pisar ya el Parque de Santa Catalina, ¿no? Y ofrecer al público el repertorio de las dos canciones.
Sí, por supuesto, sí. La verdad que tenemos ganas de ver si el trabajo que hemos hecho gusta, si agradamos, si estamos al nivel de lo esperado, de lo que la gente nos reclama en la calle. Pero bueno, de verdad que en definitiva con muchas ganas ya de ir para allá y demostrar lo que hemos ensayado.
Oye, David, ¿cómo se gestiona esto? Porque ustedes tienen que tocar dos canciones ahora, pero después también en la final tienen que tocar un poco. ¿Cómo se gestiona qué temas vamos a interpretar en la fase, en la primera fase y en la última? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, yo creo que al fin y al cabo todo es una estrategia, ¿no? Todas las murgas tienen su propia estrategia, qué canciones de repertorio ves más fuertes o ves un poquito más flojitas, un poco vas jugando con las puntuaciones de fase, también se suman en la final, o sea que tienes que ir haciendo una serie de cábalas como y cuadrar unos números para que al final pues consigas el resultado que tú esperas, ¿no? Evidentemente se espera lo mejor, que la murga cante lo mejor en la final, pero claro, hoy en día tampoco te asegura nadie que estés en la final,
claro, ya vimos.
Lo que pasó el año pasado, entonces un poco vas haciendo números, cuadrando cositas y con las expectativas de conseguir el objetivo, que es lo que buscamos.
A ver qué canciones van a interpretar esta noche, ¿se puede decir, David?
Bueno, sí, sin problemas. Ya el día y la fecha y la hora en la que estamos, pues aquí no se nos esconde nada. Nosotros vamos a cantar una canción, como todos saben, vamos con la alegoría del ratoncito Pérez.
Sí.
Pues entraremos al escenario con esa canción, ¿no? Con la canción de que da título al vestuario, que pienso que es una canción muy simpática y muy irónica. Una canción para escuchar, la verdad, una canción bastante bonita. Y cerraremos seguramente con la canción del supermercado. También es una canción muy divertida, y creo que lo que buscamos al fin y al cabo, ¿no? Criticar haciendo divertir, es nuestro estilo.
¿Con quién se van a meter?
Bueno, nosotros temas políticos y sociales, vamos, eso cae siempre, ¿no? Y como te digo, nuestra forma de la murga es criticar ironizando y sobre todo eso, en la política hay mucha cabida y tenemos un amplio abanico para darle escaña, pero vamos, impresionante.
No te vayas, David, porque vamos a saludar a Marta Rosales, directora de los Lady Chancletas. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien,
¿qué
gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están las chicas?
Bien, nerviosa, porque tengo mucha gente nueva y entonces la primera vez que pisan ese escenario y están con la incertidumbre, ¿no? Y el nerviosismo normal que tienen estas actuaciones.
Oye, yo te pregunto, para una murga de chicas que al fin y al cabo se han creado hace poquito, ¿no? Recientemente, la primera fueron las urracas, ¿el objetivo es pasar a la final?
Bueno, nosotros cumplimos este año 18 años de murga en el carnaval, ¿eh? Somos ahora mismo la murga femenina que lleva más años, nuevitas no somos. Verdad que las urracas salieron unos cuantos años antes que nosotras, ya han desaparecido desgraciadamente, pero bueno, nosotras aquí seguimos al pie del cañón.
Fíjate que ayer estuve hablando yo con las simpaticonas que actuaban por primera vez en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y decía, oye, qué bonito sería, ¿no?, que en un año gane una murga de chicas, sería fantástico.
Sí, bueno, que gane la que se lo merezca, sea masculina o sea
sí,
femenina.
Indudablemente.
Entonces, bueno, ya el año pasado, por las circunstancias que se dieron, ganó el tercer premio una murga femenina y muy contentas todas porque estamos, nos sentimos todas representadas en ese premio. Pero vamos, que yo soy objetiva y la que se lo merezca que lo gane.
¿Qué temas van a interpretar esta noche?
Pues mira, uno de ellos es, como cumplimos 18 años, pues hemos querido aprovechar ese tema y hablar un poco de todas las cosas que ya se pueden hacer a partir de que cumplen los 18 años, como puede ser el ir a votar, entrar en una discoteca, por ahí un poco más de gracia y también, bueno, al cumplir, bueno, pues haciendo un recordatorio también de todas las murgueras que han pasado por nuestro grupo y haciendo mención un poquito a los años más atrás, a los más viejos.
Oye, Marta, en tu casa si no eres murguero o murguera te desheredan, ¿no? Te desheredan directamente.
Total, sí, ya. Solo de mi familia, que somos 5 hermanos, solo uno no ha pisado el escenario de Santa Catalina.
Uy, ese se va a quedar sin el piso.
Ese se queda sin el piso. ¿Sí?
Mira, Marta, tengo a David Zurita también, que seguro que sí. Lo conoces muy bien, del director de la murga Los Legañosos. Sí. A ver, ¿qué se dirían entre sí? David, ¿qué le dirías a Marta?
Bueno, yo primero que nada deseo muchísima suerte porque, bueno, Marta me cae estupendamente bien, como ya sabe. Y nosotros tuvimos la suerte de estar en la presentación de ella este año y dimos las canciones que van a interpretar hoy y les aseguro que son claras, bajo mi punto de vista, favoritas a pasar a la final porque yo me reí mucho con ella, me sorprendieron muchísimo y de verdad que les deseo muchísima suerte y yo creo que se merecen estar el sábado cantando con las murgas elegidas en ese momento, ¿no? Así que muchísima suerte, Marta, y nada, que salga todo bien.
Hombre, yo no sé si Marta, David, te va a desear que ganen el concurso. Quizás no tanto, ¿no?
Yo siempre he dicho que gane la mejor, sí. Que el jurado decida. Pero sí, no, agradecerle a David sus palabras y sobre todo por la colaboración que nos prestó este año de participar con nosotros en nuestro gran día, ¿no? Ya le dimos las gracias, pero bueno, quiero dejar pasar este momento para hacérselo llegar personalmente.
Oye, David, Marta, es fundamental, ¿no?, que todas las murgas sean una piña, porque al fin y al cabo es un objetivo común, ¿no?
Sí, hombre, tenemos la Federación de Murga, que eso es lo que intentamos, que haya consenso. Siempre está la rivalidad, pero bueno, la rivalidad sana, que es donde tiene que estar, que es encima de un escenario, fuera del escenario, no vale la pena, ¿sabes? Que todos estamos por el mismo objetivo, todos queremos luchar por ser más grandes cada año y luchar y estar agrupados para la negociación con el ayuntamiento, con casas comerciales o lo que sea. Yo creo que la unidad siempre hace la fuerza.
David, ¿es complicado sacar una murga adelante?
Bueno, nosotros llevamos también una trayectoria, igual que la ley Chancleta, ya un poco ya caminamos por inercia, ¿no? Ya la murga ya un poco empezamos ya con las ideas claras, cómo tenemos que solucionar los problemas que se nos van presentando, y bueno, más o menos caminamos, pero yo pienso que sacar una murga nueva hoy en día sí es un poco locura, por eso mismo, por falta de ayuda, de subvención, de componentes, es un poco complicado. Pero en nuestro caso, yo creo que, bueno, ya por inercia caminamos y caminamos ahora prácticamente.
Pues David Zurita, director de Los Legañosos, la murga ganadora el año pasado en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, de interpretación y otros premios también. Marta Rosales, directora de las Ladies Chancletas, muchísima suerte para esta noche y a ver si ambas murgas están en la final y se lo merecen. Un fuerte abrazo a las dos.
Muchas gracias. Un beso, David.
Nos quedan tan solo un minuto para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos el boletín informativo y después hablaremos con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Está en Luxemburgo, acaba de firmar ese crédito de 50 millones de euros para la Metro Guagua, otorgado por el Banco Europeo de Inversión. Eso será sobre las 12:05, 2:10 aproximadamente.
café más Gran Canaria.
Ahora en 5 océanos, pechuga de pollo a solo 2 euros el kilo. Hasta el 21 de febrero, o fin de existencias, pechuga de pollo a 2 euros el kilo. 5 océanos.
COPE Gran Canaria.
Una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Prisión eludible para la ex consejera valenciana Milagrosa Martínez por el caso Gürtel. El juez le ha impuesto una fianza de 15.000 euros. Si paga esa fianza, no irá, por tanto, a la cárcel. Estamos ya en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Allí se encuentra Santi Pacheco.
No entra en prisión de momento, pero tiene, como dices, hasta el próximo lunes para reunir esa fianza de 15.000 euros que hoy por hoy asegura no tener, no disponer. La ex consellera y también expresidenta del Parlamento Valenciano elude su entrada inmediata en la cárcel, aunque además de esa fianza deberá comparecer un par de veces al mes ante el juzgado, se le retira el pasaporte y se le prohíbe salir del territorio nacional. Milagrosa Martínez fue condenada este pasado viernes a 9 años de prisión por amañar contratos con la trama Gürtel, pero al contrario que los responsables de la trama, que esta pasada noche sí que han dormido entre rejas, en este caso y en el de los 4 técnicos de la consellería, el tribunal considera que no hay riesgo de fuga por su arraigo social, porque no consta fortuna económica y porque, en el caso de Martínez, además, su defensa ha aportado informes médicos atestiguando algunos problemas de salud.
El Partido Socialista ha pedido la comparecencia en el Congreso del Fiscal General del Estado por sus supuestas presiones para favorecer al presidente de Murcia, a Pedro Antonio Sánchez. Estamos en la Cámara Baja. Ricardo Rodríguez.
Pues el PSOE da por hechas esas injerencias para que el fiscal general sea el brazo ejecutor del PP a favor del presidente de Murcia. Sí, Pedro Saura quiere traer a José Manuel Maza a sede parlamentaria.
Queremos preguntarle si hay injerencias políticas, queremos preguntarle si el gobierno está presionando para que el fiscal no impute al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y queremos que eso sea en sede parlamentaria.
Los socialistas insisten en la gravedad de la presunta acción de Maza en contra del criterio de los fiscales encargados del caso Púnica.
El gobierno reconoce que preocupan las consecuencias que pueda provocar la huelga de estibadores de la próxima semana. Joaquín Bizmanos.
Preocupa, sí, el impacto en la industria, en el comercio. La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, con todo, afirma que el servicio está garantizado.
Hay inquietudes porque puede, si no se toman las medidas adecuadas que garanticen el servicio, pues paralizar lo que es el tráfico portuario, pero hay inquietud, pero se están tomando las medidas necesarias para que el servicio quede cubierto en su totalidad.
Los sectores afectados siguen echando cuentas, evaluando posibles pérdidas. Los transportistas, por ejemplo, señalan que la huelga puede costar unos 350 euros al día por camión.
Y hoy es el día contra el cáncer infantil. El 77% de los niños que padecen esta enfermedad la superan. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, sitúa como prioridad esta lucha contra el cáncer infantil. Carmen Lavallén.
Alex tiene 13 años y forma parte de ese 77% de niños que ha superado una leucemia tras 10 años de lucha. Hoy sueña con ser futbolista profesional y en el Día Internacional del Niño con Cáncer quiere animar a quienes como él en el pasado combaten un tumor.
Que sigan siendo fuertes, que no tengan miedo, que hay gente a su alrededor que les ayude un montón y que les da fuerza para seguir.
1.500 niños son diagnosticados cada año en España de cáncer. Son prioritarios, aseguraba hoy la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, José Luis Pérez, muy buenas tardes.
Cuéntame, o mejor dicho, adelántame la historia de la protagonista hoy en El Espejo, que es una mujer, me dicen, que es la única capaz de unir a personas de todas las razas, de todas las religiones y de todas las lenguas. Bueno, es mucho más en El Espejo.
Es que esa mujer no es casi nadie, es la Virgen María. Bueno, Myanmar es la antigua Birmania, un país atormentado por sangrientos conflictos étnicos y confesionales, que últimamente hemos escuchado algo de ellos, por ejemplo, sobre los musulmanes rohingyas, por cuya suerte ha intercedido el Papa. Pues bien, en ese país, en que el número de católicos no llega ni al millón de personas, apenas es el 1,5% de la población, la Virgen es la única capaz de unir a personas de todas las razas, religiones y lenguas. Acaba de producirse la peregrinación número 115, la cosa no es de ayer, al santuario mariano de Yonglebin, en el que han participado 100.000 personas de todas las religiones, unidas por esa devoción.
Asunción a María. Allí el cardenal Charles Bo, que es el primer cardenal birmano de la historia, ha subrayado que la madre de Jesús es la única capaz de cumplir el milagro de la unidad en el país. Es la historia que vamos a contar dentro de un ratito en el espejo.
Hasta Myanmar no llegas con la moto del otro día, ¿eh?
Ahí hace falta moto, canoa,
por eso.
Un poco de todo.
Bueno, en un ratito, el espejo en el mediodía. Gracias.
Hasta luego.
Gracias, Restán José Luis. Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal, Pérez José Luis? Buenas tardes.
Pues estamos en el día de después de la pesadilla del 4-0 del Barça.
Qué sorpresa, ¿eh? 4-0 del Barça en el Parque de los Príncipes frente al Paris Saint-Germain por el resultado y por el juego del Barcelona. La eliminatoria está cuesta arriba, no hay más que decir. Vamos a saber cómo es el día después. Cope Barcelona, Elena Condis.
Día duro, los jugadores están entrenando abatidos, dolidos tras el nefasto partido de anoche. Reconocen que Unai Emery les dio un baño táctico y ahora mismo no quieren ni hablar de la milagrosa remontada. Hoy en Barcelona las portadas hablan de humillación histórica del peor Barça de los últimos años y de la pérdida de identidad de este equipo. Además, los pesos pesados del vestuario, según contó anoche el partidazo, ven a Luis Enrique incapaz de levantar el equipo y tienen claro que se marchará a final de temporada.
Ayer en los partidos de octavos de final, partidos de ida, Benfica 1, Borussia Dortmund 0. A las 9 menos cuarto en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Nápoles, es gran noticia durante el día Maradona, que tiene previsto acudir a la comida de directivas a las 2:30 y al palco de honor esta noche. Vamos a ver si cambia su agenda después de lo ocurrido esta mañana. Y se juega también el partido Bayern de Múnich-Arsenal. Lo contamos todo a partir de las 8:15 en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:06 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Seis minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Aida Beitia.
El gobierno de Canarias publicará próximamente las bases para convocar la plaza del nuevo director o directora del Festival de Música de Canarias para que sustituya al actual, el músico y compositor lanzaroteño Nino Díaz, que ocupa el cargo de forma provisional a raíz de las críticas que ha recibido este certamen. Y también les contamos que el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho estar convencido de que la convocatoria de paros parciales de los estibadores portuarios no provocará problemas de abastecimiento en las islas. Se ha querido dejar claro también que su único deseo es que este conflicto se resuelva lo antes posible.
También son conscientes, tienen familiares y saben que viven en islas y que la población tiene sus necesidades. Con lo cual, ya en otros periodos ha habido esa conciencia, ese diálogo con ellos, pero no ha habido problemas de abastecimiento. Estamos convencidos de la responsabilidad y en este caso de la lealtad del compromiso también de los estibadores y los portuarios con Canarias.
Y acabamos con la detención de dos varones, de uno de 21 y otro de 27 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza al intentar sustraer un vehículo aparcado en el barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 23 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato en unos segundos, un par de minutitos, ¿no? Nos iremos a Luxemburgo y hablaremos con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Agustí Hidalgo.
COPE más Gran Canaria.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
El auténtico sabor de la pizza americana está en Pizza Rogers. Cada día deguste las exquisitas Pizza Rogers 2x1. Si has escuchado bien, 2x1. Ahora Pizza Rogers también está en Arucas, en la calle Alcalde Suárez Franchi, número 20. Teléfono 928-2159-10. Pizza Rogers, la única pizza con el auténtico sabor americano.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de Les Blandes?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas y a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima es mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida. Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etcétera. Y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42 y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
Muebles Capitol dispone de una gran selección de sofás confortables, tresillos comodísimos, rinconeras impactantes, composiciones de salón de gran lujo, aparadores, comedores, vitrinas, zapateras, mesas de centro, buenos descuentos sin bajar la calidad. Muebles Capitol.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Amado Cárdenes, grandes oportunidades en maquinaria de hostelería. Amado Cárdenes, menaje y complementos. Amado Cárdenes, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
COPE más Gran Canaria.
Ayer estuvo en Bruselas, hoy en Luxemburgo, en la búsqueda de subvenciones a la Metroguagua. Hace unos minutos acaba de firmar el crédito de 50 millones de euros que otorga el Banco Europeo de Inversión. Un préstamo que está supeditado al logro del resto del dinero para el proyecto. Augusto Hidalgo. Augusto, alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha ido las negociaciones ayer en Bruselas, hoy en Luxemburgo?
Bueno, ayer en Bruselas muy bien, porque la verdad es que nosotros sabíamos que el crédito del Banco Europeo de Inversiones pues tenía la posibilidad de combinarse con otro tipo de subvenciones e incluso nos puntúan más si tenemos créditos del BEI para conseguir subvenciones de la Unión Europea, y son compatibles y nos han dado la opción de presentarnos a un proyecto que es Connecting Europe Facility, que son 1.000 millones de euros para el transporte público precisamente de la Unión Europea, al que seguramente intentaremos acceder. La verdad es que ya teníamos financiación por otras partes, pero bueno, esta puede ser una opción alternativa. Uh-huh. Y hoy efectivamente hemos firmado, ya sí, ahora sí, ya, definitivamente lo acabamos de firmar hace una hora aproximadamente, el crédito de 50 millones con el Banco Europeo de Inversiones, y que ya nos da una liquidez para poder actuar y hacer las obras que tenemos previstas durante este año, que entonces, ya saben que tenemos de esta manera recursos de otras instituciones, pero bueno, que esto nos da la posibilidad de que poder tirar del crédito cuando queramos.
En total son 100 o 127, oscila un poquito,
no,
la cantidad.
Bueno, formalmente, ¿no? por cómo contabilizan el Banco Europeo de Inversiones son 127, pero el proyecto es de 104. Uh-huh. Y nosotros no vamos a gastar 127. Bueno, si se diera la circunstancia, si queremos hacer otro tipo de inversiones extra, lo podríamos hacer, porque nos daría margen para poder gastar. Pero nuestra idea es disponer solo de 100, en este caso, poco más de 50 millones de euros.
Vale, sería unos 54 más o menos. Ayer estuvimos hablando con Pablo, sí, Rodríguez, el consejero de Obras Públicas. Nos dice que el gobierno de Canarias va a poner 15 millones de euros. 8 ha puesto el lunes el Cabildo de Gran Canaria. ¿Y el resto por dónde se va a conseguir? Habrá que esperar los presupuestos generales del Estado, a ver si el gobierno pone los 30 millones que se necesita.
Pues tenemos pendiente la reunión con el Ministerio de Fomento, efectivamente, para que a partir de, porque nuestra idea no es que sea a partir de este año, ya tenemos recursos y financiación este año, sino a partir del 2018. Hasta el gobierno central no tiene ni siquiera presupuesto de este año aprobado, tendría que empezar a discutir el del año que viene, a no ser que quiera empezar a discutir el de este año, pero nosotros, aunque empiece a discutir el año que viene, nos viene bien. y que incluya una partida como hizo con el de Tenerife, ¿no? Que ha estado financiado a través del Ministerio de Fomento, ¿no? En cualquier caso, nosotros no nos quedamos parados, ya digo, vamos a intentar buscar también recursos europeos. Uh-huh. El propio FEDECAN, al margen de la financiación directa que nos da el gobierno de Canarias, ya dispone de 8,5 millones extra también para este proyecto. Uh-huh. Por tanto, yo creo que no creo que tengamos problemas en los próximos meses poder ir cerrando la cuantía, aunque es un proyecto hasta 2020, pues poder usar la cuantía del 100% de la financiación.
Si finalmente esos 30 millones de euros no vienen, ¿qué pasa con los 50 millones que se acaba de firmar con el Banco Europeo?
Nosotros tenemos capacidad incluso para sostener con nuestra capacidad económica, con recursos propios, los otros 50 millones de euros. Lo que pasa es que no hemos querido que eso fuera así. Estamos buscando recursos de otras administraciones porque entendemos que el resto de toda España que se hicieron en la época de la bonanza económica se financiaron con recursos fundamentalmente de las comunidades autónomas y algunos, como el de Tenerife, con recursos del Ministerio de Fomento. Esto lo estamos haciendo con recursos propios. Uh-huh. Asumimos que esto es un proyecto transformador con apoyo de Europa, pareciendo un apoyo de Europa, con el apoyo ahora del Cabildo explícito, además, y espero que del gobierno de Canarias. El gobierno central se tiene que implicar, es que sería un escándalo que no lo hicieran. Pero en cualquier caso, ya digo, nosotros tenemos la garantía de que el proyecto se va a llevar hasta las últimas consecuencias y se va a terminar porque tenemos capacidad financiera incluso para endeudarnos, si quisiéramos, porque nuestro margen financiero es excelente, ¿no? Entonces, eso no nos preocupa. Pero entendemos que tienen que implicarse las organizaciones.
¿Cómo va el tema de encontrar subvenciones para ampliar un poquito esa cantidad?
Bueno, ya digo, ayer en Bruselas la situación está muy buena, los responsables de la Unión Europea estaban realmente impresionados porque en un año nos hemos presentado un proyecto muy complicado como era el de Smart City y lo conseguimos, son 7 millones, el de EDUCI que lo tenía en su mesa el director general el Billy Reyo, el director general de las regiones para la área de la península ibérica y decía que era espectacular y que habíamos conseguido la máxima financiación posible, que eran 15 millones de euros, pero así todo nos decían que esto era era la puerta abierta para poder conseguir más financiación. Así que tenga un proyecto muy maduro como el de la Metro Huawei, que además había conseguido financiación BEI y que es de Plan Juncker, para ellos una garantía para conseguir otro tipo de proyectos porque se puntúan más y son mejor valorados. Y ya digo, esta vía de financiación de 1 millón de euros para el Connecting Europe Facility, pues es una opción que vamos a explorar, aunque sea, nos dicen que es en competencia con otras localidades de Europa, pero ya nos dijeron eso con el Marcito, con el EDUCI, y todas las conseguimos, no tenemos miedo. El proyecto está maduro y es un proyecto avalado.
Bueno, vamos a ponerlo en el mejor de los casos, ¿no? El que está previsto, que se consiga eso entre 100, 105 millones de euros. ¿Cuál sería el siguiente paso, alcalde?
No, bueno, nosotros el proyecto se va a hacer para diseñar una sexta línea para el futuro, ¿no? Esto debe ser el modelo de movilidad urbana de la ciudad y no puede quedarse en una línea que sea la línea más importante y la más grande, la que va a transportar a 14 millones de ciudadanos al año de la ciudad y que va a eliminar incluso líneas tradicionales de guaguas para transformarla o reforzar otra parte de la ciudad, sino que tenemos que pensar que esto debe ser la forma de movilidad sostenible y eficiente de la ciudad y por tanto tenemos que empezar a pensar en otras líneas, espero que en breve, todavía no nos hemos puesto a ello, pero en breve empiezo a hacer una red de líneas de la Metro Guagua.
Permítame una última pregunta, tenemos 15 millones por parte del Gobierno de Canarias, 8 millones por parte del Cabildo de Gran Canaria, esos 50 millones de euros que es un crédito va a pagar guaguas municipales, vamos a ponerlo en el peor de los casos, ¿no? Que no tiene por qué ocurrir, pero bueno, es una posibilidad, ¿no? Aunque sea remota, pero es una posibilidad. Si no llegan recursos del Gobierno de España, ¿quiere decir que el ayuntamiento prácticamente sostiene todo el proyecto, ¿no? Porque al fin y al cabo, guaguas municipales que va a pagar esos 50 millones de euros del BEI, pues...
Ya de hecho lo vamos a hacer, porque con el guaguas municipales, que es el 100% municipal, lo hacemos. Nosotros hemos asumido esta responsabilidad, porque si no, pues iba a pasar como está pasando en todas las localidades de España, que con la excusa de la crisis no hay inversión, no hay recursos, nosotros no nos podíamos quedar parados. Y hay 160.000 millones de euros esperando en Europa, y como la modalidad distinta, y ya va a ser la modalidad que utiliza Europa, nos lo decían ayer en la Comisión Europea, es que en el sur de Europa tienen que darse cuenta que o se o hay riesgo detrás por parte de las administraciones, ya no va a haber, subvenciones directas. Las subvenciones directas estamos en, los países que están en el 10 de desarrollo, ustedes ya están en el club de los, entre comillas, ricos, porque superamos la media europea. Tienen que arriesgar, y el plan Juncker tiene esa filosofía. Nosotros hemos, están presentando un proyecto brillante que además coincide perfectamente con la filosofía del plan Juncker, y por eso se lo han llevado. Esto va a ser el futuro, y otras ciudades tendrán que seguir ese cariz. Que digo, nosotros no nos íbamos a quedar esperando a que nos lloviera una subvención y que las cosas fuera que la crisis, como ocurre con los gobiernos centrales, las carreteras que están paradas hace cuatro años. Eso no lo hemos podido permitir, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Por tanto, garantías de que los ciudadanos van a poder ver un desarrollo de esta ciudad, y que van a ver cómo seguimos creciendo a pesar de las dificultades, para cuando vengan buenas, pues simplemente apuntalemos las inversiones y las veamos con mejor perspectiva. Pero hoy lo estamos haciendo, y con garantías de poder, de no generar ningún agujero económico en las administraciones.
Bueno, ese es el objetivo, y crucemos los dedos porque en los presupuestos generales del Estado hay una partida importante también para esta Metro Guagua, porque si no, sería soportarlo prácticamente con fondos del ayuntamiento. Son unos 80 millones que tendría que pagar el ayuntamiento, y eso sería demasiado dinero. Señor Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Se viene contento, ¿no? Se viene satisfecho, ¿no? De Europa.
Muy contento. Muy contento cuando ves que se materializan los proyectos. Pues contento, más contento estaré cuando pueda subirme a la Metro Guagua.
Hombre, yo creo que todos los ciudadanos también, por supuesto. Un fuerte abrazo, Agustín.
Bueno, un abrazo. Feliz año.
COPE más Gran Canaria.
Las ofertas que no puedes dejar pasar, siempre en Spar. Hasta el 23 de febrero, arroz La Fallera grano largo un kilo a tan solo un euro. Y aceite de oliva suave Guillén un litro a tan solo 3,29 euros. Y muchas más ofertas en tu punto de venta Spar.
Yo represento lo mejor de dos mundos. Puedo ser emocionante y tranquilo. Atractivo y también práctico. Soy grande, soy ágil, rápido y ahorrador. Soy crossover, soy híbrido, soy el nuevo Kia Niro. Bienvenido a mi mundo. Ven y descúbrelo ya en la red oficial Kia en Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato en Miller Bajo, el Cebadal. Y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
COPE más Gran Canaria.
La mañana en Gran Canaria con Javier Benítez.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Bueno, pues con Joaquín Sabina vamos a hablar ahora de cultura, porque el gobierno de Canarias ha presentado la nueva edición del programa Canarias en Corto, y además ha hecho balance este programa durante su edición del año 2016. Vamos a charlar a esta hora con Aurora Moreno, que es la directora general de promoción cultural del gobierno de Canarias. Aurora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
10 años de trayectoria, Canarias en Corto, entiendo que total y completamente consolidado, y no sé, quizás me atrevo mucho a decir que balance positivo el del año anterior.
Así es, con este hacemos ya 11 años, porque se puso en marcha en el 2006, y en este año 2017 ya pues es el... lo hacemos por la 11 años, ¿no?, que lo llevamos realizando. Efectivamente, el continuar con este mismo formato de este programa y al haber durado toda esta trayectoria, pues nos indica que tiene éxito, y tiene éxito porque el objetivo que se marca, se cumple.
Bueno, ¿y qué tenemos para este año, para la undécima edición, para el Canarias en Corto 2017? Un poco cuáles son las bases y si hay alguien que nos está escuchando y que está interesado participar en ello, ¿qué es lo que tendría que hacer?
Bueno, este es un proyecto, es un programa que en este momento lo que estamos haciendo ya es presentar, proyectar los 7 cortometrajes que fueron seleccionados. De manera que la convocatoria, se hace una convocatoria pública, que se hizo el año pasado, son los proyectos del año anterior siempre, y se presentan, y de esos todos los cortometrajes que se hayan presentado, con unas características que tienen que ser realizadas o producidas en las islas o por realizadores canarios, se hace una selección, en este caso con un comité de expertos importante. Se elige, pues destacando todas las características como son la calidad artística y técnica, la originalidad y nuevas propuestas, y además la participación del equipo técnico y artístico que sea canario en toda esta producción.
Es decir, esta tarde, ¿no? Son las sesiones donde se van a presentar al público, digamos.
Exactamente, ¿no? Esos 3 que han sido seleccionados se presentan al público esta tarde en Gran Canaria. Y mañana será en Tenerife y se presentan los cortos que ya a partir de ahora comienzan su andadura por todos esos festivales nacionales e internacionales por los 5 continentes. Se van presentando a los festivales, a determinadas, a las ferias y demás para que sean seleccionados. La experiencia que tenemos es que tenemos muchísimos cortometrajes que se seleccionan, que se premian, que se mencionan y bueno, eso.
El impulso que ha cogido en los últimos años la actividad audiovisual, sobre todo atraída por esas bonificaciones fiscales, ha hecho que cada vez se preocupen más gente, más chicos, más chicas en este terreno por realizar el comienzo de todos los grandes directores son los cortometrajes, ¿no?
Sí, yo querría decir que hoy precisamente lo comentábamos en la rueda de prensa con el director de la empresa que se va a encargar de promocionar estos cortometrajes, porque el programa además cuenta con una selección de una empresa canaria, que en este caso es la que Digital 104, que es la que se encarga de distribuir a lo largo de todo el año, 12 meses, va a estar distribuyendo estos festivales, estos cortometrajes. Y la valoración que se hacía que este año precisamente, si efectivamente los cortometrajes en esta propuesta o en esta se pueden acceder o presentar cortometrajes, no solamente cineastas que comienzan, sino que también hay una característica y este año se demuestra también que cineastas de recorrido, de reconocimiento, que incluso ya han pasado al formato amplio, ahora vuelven a presentar cortometrajes, ¿no? Entonces es un espacio en donde una plataforma, digamos, en la que tienen cabida todo, y efectivamente es muy importante también para esos jóvenes talentos que se inician.
Es un trampolín fantástico para después hacer largometrajes. Por lo tanto, esta noche sobre las 8 aproximadamente, le llamo desde Gran Canaria, incidimos en el Teatro de Iniguada, creo que es esta noche y mañana, donde se van a celebrar estas proyecciones, entrada gratuita, ¿no? A las 8.
Entrada gratuita, exactamente, en el teatro Guiniguada y en Tenerife será mañana en el espacio Aguere en La Laguna.
¿Qué le podemos decir a los chicos o chicas, alguien que nos esté escuchando ahora mismo y esté interesado no en ir, sino en participar en esta nueva edición de Canarias en Corto? ¿Cómo lo tendría que hacer, doña Aurora?
Bueno, exactamente, sí, primero que esta noche pues vayan por allí, claro, porque el formato de la presentación es que se presentan los cortometrajes y luego se abre un debate participativo, claro, una puesta en común entre el público asistente y los cineastas que estarán presentes en la sala, tanto aquí como en Tenerife. Decirle pues a que se animen a si tienen alguna intención de hacerlo. Incluso hay veces que se prepara un corto que no tienen una amplia de ir más allá, pero que luego continúan, ¿no? Y desarrollando una más su profesión en esta en este campo, pues que pueden ir pensándolo para presentarse cuando se abra la convocatoria, que se abrirá pues este año después del verano, para que sean presentados, seleccionados en el 2018, que formarán parte de ese catálogo del 2018.
¿Los temas son de libre elección por cada uno de los cineastas?
Efectivamente, sí, sí, libre elección, absolutamente, absolutamente libre. Por el momento, como sabemos, no se cuenta con aportación por parte del Gobierno de Canarias a lo que es la producción, y realmente pues todas estos cineastas hacen sus cortometrajes, hacen sus trabajos sin contar con esta subvención, pero desde el Gobierno también queremos destacar que ya estamos trabajando desde Cultura con la Consejería de Economía, y ya se ha sacado una convocatoria, que hay 2 millones de euros, para hacer una convocatoria de ayudas a la producción.
Es decir, que a tenor de sus palabras, quizás la convocatoria de este año 2017 sí pueda tener aportación económica y ayudar a los chicos y chicas, ¿no?
Bueno, a la producción y bueno, algunos o muchos de esos proyectos que tengan esa ayuda, pues podrán ser cortometrajes que se presenten a este programa. Por supuesto, bueno, que en cualquier caso siempre es fomentar el que el talento canario sea reconocido dentro y fuera, que tenga las oportunidades de salir. Un dato, por ejemplo, es que a lo largo de todos estos 11 años, 77 cortometrajes han tenido esa oportunidad de poder salir. Y, por ejemplo, en este año, en los 7 cortometrajes que estuvieron durante el 2016 promocionándose, pues 88 veces estuvieron participando de festivales, claro, y demás. O sea que son datos que avalan la necesidad y la importancia,
hombre,
de este programa.
Es una aportación económica un poquito encubierta también, ¿no? El poder ser seleccionado y que muevan en diferentes festivales y demás, eso también cuesta dinero.
No les cuesta nada, efectivamente.
No les cuesta nada en este caso.
Exacto. Y además también lo que hacemos ahora, con los 7 cortometrajes que se han seleccionado, se les hace la traducción en inglés y en francés para que puedan pues tener esa salida cuando se presentan,
pues,
en esos idiomas también.
A tenor de lo que me está diciendo doña Aurora, me da que la selección o este proyecto de este año, Canarias en Corto de 2017, quizás va a ser el más multitudinario o posiblemente es el más ambicioso de todos, ¿no?
Pues puede ser posible. La idea es que cada año pues consigamos mejorarnos y con la participación y la aportación de todos, ¿no?
Bueno, vamos a ver si cristaliza esos 2 millones de euros a través de la Consejería de Economía y por fin este programa tiene subvención, ayuda a los chicos, chicas, a cualquier persona que decida realizar un corto y presentarlo en este programa llamado Canarias en Corto. Hemos charlado en estos minutos con Aurora del Rosario, con una de las responsables de Cultura del Gobierno de Canarias, Aurora Moreno, perdón, directora general de Promoción Cultural del Gobierno de Canarias. Doña Aurora, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
COPE más Gran Canaria.
Quinta temporada de cocina de invierno en Arcos de la Laguna, del 3 al 20 de febrero. Solomillo de cerdo ibérico en salsa de miel, merluza en salsa de langostinos o arroz caldoso con mariscos. Disfruta de estas y otras exquisiteces en plena naturaleza. Patrocina Vino Olla de Cadenas Reserva de Bodegas Vicente Gandía.
Reservas 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Que te falten 25 décimas para aprobar es poco. Que te falten 25 céntimos para un café es poco. Pero que a Cadesa te dé un 25% de descuento es mucho, mucho. Cada semana llega el super ahorro a Cadesa Expert con el 25% de descuento en tu electrodoméstico. Frío, lavado, secado, lavavajillas, cada semana uno diferente. Ahorra un 25% de descuento para tu próxima compra. Visita nuestras tiendas o entra en nuestra web a cadesa.com y entérate de las fechas de nuestras promociones.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
En IndemarLasPalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web IndemarLasPalmas.com.
COPE más Gran Canaria.
Hace 34 minutos actualizamos la información. Adelante, Aida Beitia.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha afirmado hoy que su departamento está instando a los estibadores a que se sienten a negociar y que lo pueden hacer hoy mismo. En declaraciones en los pasillos del Congreso, de la Serna ha negado que acusara a los sindicatos de estibadores de mantener una huelga encubierta mientras negociaba un nuevo modelo para liberalizar el sector. Sí señalaba que en el caso de que finalmente se lleve a cabo la huelga, el gobierno va a velar porque se cumplan los servicios mínimos, en declaraciones de Herrera en COPE.
Hay que garantizar el transporte al 100% de determinados productos, por ejemplo, mercancías peligrosas, por ejemplo, productos perecederos, y el 50% de otro tipo de productos de alguna forma resistir lo que puede considerarse la huelga, ¿no? El gobierno en estos momentos tiene la obligación de hacer cumplir esos servicios mínimos, velar por el cumplimiento de los mismos.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho estar convencido de que la convocatoria de paros parciales no provocará problemas de abastecimiento en las islas. Y ya sabemos quiénes serán los artistas invitados a la Gala de la Reina el próximo 24 de febrero en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Serán Cristina Ramos, Tuto Durán o los cuatro finalistas de La Voz 2016, Mario, Manu y Eli y Belinda.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información. Recuerden ustedes, en 25 minutos, la portada del Mediodía COPE sobre la 1:20, las noticias de la provincia de Las Palmas. A las 2:10, 1:50, todas las noticias del archipiélago canario. Enseguida comenzamos la tertulia de jóvenes políticos.
COPE más Gran Canaria.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga el partido de la 23ª jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Shopping Bar Vecindario, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Ceranca, Maderas El Pino y Aguiar. Este lunes, fútbol, Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Por qué el técnico nos pone el tema central de la película Monstruos cuando abrimos esta tertulia de jóvenes? No sé, Zeus, ¿tú tienes alguna explicación al respecto?
Pues, sinceramente, no lo había escuchado la sintonía ahora mismo.
Sí, bueno, tú que sabes de música y de cine, José Luis, ¿tienes algún pensamiento?
No. ¿Será alguna indirecta para alguno de vosotros,
indirecta,
quizás?
¿Para quién puede ser esa indirecta?
Vamos a decir la verdad, me vieron entrar un día y la dije.
Se eligió perfectamente, ¿no?
Además es una película que a mí por lo menos me gusta mucho. Sí. Y yo creo que le da ese toque de que al final los monstruos parecen monstruos, pero en realidad la historia es otra, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, la verdad.
O sea, a lo mejor parece que está muy
lectura.
Bien llevado, la música de cabecera.
Ha sido una buena lectura. Feus Benítez, Partido Popular, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Saludamos también a José Luis Delgado, de Coalición, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Betsaida González, Partido Socialista, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
David Hernández, Nueva Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
La Metro Guagua. Ya saben ustedes que Augusto Hidalgo estuvo ayer en Bruselas, hoy está en Luxemburgo, acaba de firmar ese crédito de 50 millones de euros con el Banco Europeo de Inversión, pero ya saben ustedes que es un crédito que va a pagar Guaguas Municipales, pero que está supeditado a que se consiga el resto. que son unos 54 millones de euros más aproximadamente, ¿vale? Entonces, tenemos 15 millones del gobierno de Canarias, que ayer Pablo Rodríguez dijo que sí, que, en fin, lo va a entregar. Tenemos 8 millones del Cabildo de Gran Canaria y nos falta dinero, que en un principio va a venir del gobierno central, unos 30 millones por ahí. ¿Pero qué pasa si no viene, David?
No solo eso, también se está haciendo la, digamos, la ruta europea, porque sabes que Europa tiene unos 25 instrumentos financieros, también funciona su burocracia, y los fondos FEDER, por ejemplo, también cuentan para estas inversiones, y se está ahora mismo en un proceso de seguir captando fondos. Cuanto antes se consiga, mejor, porque ya va siendo hora de poner infraestructura de este milenio en las Palmas de Gran Canaria, y por lo pronto vamos bien, porque ya llevamos 50 por un lado, 15 por otro, 8 por otro, más lo que se siga consiguiendo, lo cual ya es más de la mitad del objetivo. Estamos avanzando muy bien al respecto.
Pero ¿no crees que es un poquito arriesgado, y es algo que dejo sobre la mesa para que también puedan opinar tus compañeros, el firmar este crédito sin tener antes atado los 50 millones que nos exige el Banco Europeo de Inversión?
Al revés, nadie se sumaría. Esto es el clásico: hasta que uno empieza, el resto lo sigue. Y si no empezamos a tomar como mínimo una iniciativa, lo fácil es sentarse y decir, bueno, si me dan el dinero, lo hago. Como el que va a reformar la casa, si me regalas la subvención, te lo pongo, si no, no. Tienes que tomar la iniciativa, tienes que poner sobre la mesa las cartas y decir, si no los pones tú, los acabaré poniendo yo. De momento el gobierno de España ya se le ha dicho que, bueno, vamos a ir a Europa porque tenemos un poco indeciso. Lo cual es poner el tejado del gobierno
pero
central.
Pero si no hay, no hay proyecto de viabilidad. ¿Tú crees que el gobierno de España
claro que lo hay.
Nos va a dar?
Si no, no te dan el crédito europeo.
¿Nos va 30 millones? De viabilidad, no. Que hay un proyecto de infraestructura, sí, lo hay, está cerrado. Pero del número de pasajeros...
Sí, lo hay, lo pasajeros, que son municipales, que... claro que sí. De hecho, antes, recuerdo yo, ni siquiera habíamos tomado posesión de la concejalía y ya Guamos Municipales, a través de su gerente, hizo el proyecto. Date cuenta que todo esto viene avalado porque Guamos Municipales hizo un estudio de cómo modernizarla y se llegó a la conclusión de que no había más margen. Por eso se propuso Metro Guagua.
Venga, ¿qué opinan ustedes, chicos? Zeus o cualquiera de los compañeros de la mesa.
Hombre, hay que tener en cuenta que es un presupuesto muy grande. O sea, 100 millones de euros estamos hablando de para un presupuesto para poner la Metro Guagua. Si no tiene visos de que pueda ser rentable, sobre todo para Guaguas Municipales, que puede ser es la que más va a sufrir.
Va a pagar los 50 millones de euros.
Exactamente.
Sí, va a pagar todo.
Va a pagarlo todo.
Al cabo es una empresa pública.
Por eso, ¿no? Por eso.
Cuidado, es privada. Cuidado, que Guaguas Municipales.
Con capital público.
Pero tiene capital
sí,
público.
Pero todo su presupuesto es privado. Lo que se le da público son las subvenciones para los transportes especiales, es decir, bueno, transporte de estudiantes, jubilados y demás, los convenios. Pero Guaguas tiene un precio de billete que es el 1,80 hasta ahora.
1,40.
Bueno, vemos que no viajas mucho en Guaguas.
Sí, pero con la tarjetita.
Acabas de tener un momento zapatero con lo que valía el café,
importante. Yo llamo con ustedes, a todas estas. Yo pago con la tarjetita esta, le metes 20 euros y te olvidas de lo que vale y te agarras un dinero. Pero Guaguas tiene un precio. De hecho, la tarjeta bonificada también tiene una subvención pública, pero Guaguas tiene su precio de operatividad, que luego se le compensa la diferencia entre lo que Guaguas dice me cuesta cada viaje y lo que luego se le paga por el cliente. Si tú pagas con el bono, por ejemplo, de estudiante, tienes una reducción importante del precio. Esa diferencia la paga el ayuntamiento porque es una bonificación por servicio público. Pero Guaguas se costea a sí misma, por lo pronto.
Pues eso, lo que estaba diciendo, hay que mirar la rentabilidad, sobre todo para la empresa de Guaguas, porque si al final Guaguas se ve que este proyecto sale mal por cualquier motivo, el que pueda suceder, son un montón de millones que tiene que recuperar y puede acabar en quiebra. Y entonces a ver cómo recuperamos en Las Palmas un equipo de guaguas, o habrá que rescatarlos también. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, sobre todo cuando son proyectos tan ambiciosos como puede ser el de la Metro Guagua.
¿Cómo lo ven ustedes?
Este proyecto lleva mucho tiempo sobre la mesa, no es una cuestión además solo de este grupo de gobierno, sino que lleva apostándose por la Metro Guagua durante mucho tiempo con diferentes nombres, pero al final el objetivo era el mismo. Yo creo que desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?, de las personas que conforman, en este caso el alcalde, hay la suficiente seriedad y responsabilidad como para no asumir riesgos que se consideren que van a repercutir negativamente en la sociedad. Evidentemente, un proyecto de estas características pues requiere ser ambiciosos, ¿no? Y requiere que si queremos dinamizar la ciudad, si queremos modernizar la ciudad, pues al final siempre hay que hacer una apuesta. Pero yo creo que la responsabilidad está presente, no se va a arriesgar un capital tan significativo si no existe a lo mejor no la garantía sobre el papel, pero sí una gran posibilidad de que este proyecto pueda culminarse y pueda culminarse con éxito, porque al final yo creo que desde los organismos públicos pues tienen muy claro que con el dinero público pues no se juega. Yo estoy segura que Augusto Hidalgo como alcalde no va firmando por ahí pues este tipo de créditos si no tiene la seguridad de que va a ser un gran proyecto y que va a aportar muchos beneficios a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Que puede ser una bomba que le estalle al equipo de gobierno, ¿eh? Si finalmente no consigue los 54 millones restantes, aproximadamente este crédito se va a otra cosa, a otro sitio, a otro lugar.
Sí, sí, sí.
Hombre, la cosa es que en lo que en la búsqueda de dinero de Augusto Hidalgo como alcalde, hemos visto primero que el Cabildo de Gran Canaria mantuvo silencio bastante tiempo, ahora ya se ha animado a decir algo. El gobierno de Canarias ha sido gracias a una moción del Partido Popular que consiguió esos 8 millones, y lo que preocupaba mucho al Partido Popular, porque como bien dice Besaide, este proyecto no es un proyecto de Augusto Hidalgo, un proyecto que lleva muchísimo tiempo sobre la mesa, que también desde el equipo anterior del Partido Popular se empezó a trabajar, y es este gobierno el que está ahora mismo sacándolo más adelante, porque le toca, porque corresponde por la fecha, y también nos preocupa mucho el silencio con el gobierno de Canarias. Vamos a ver si consigue, la verdad, ese proyecto, porque creo que es un proyecto que es bueno para Gran Canaria, para Las Palmas de Gran Canaria, y que el Partido Popular apuesta a que este proyecto se empiece a hacer y se culmine lo antes posible y se vea ese beneficio. Esperemos que guaguas municipales no creo que corramos ese riesgo, porque yo creo que como se plantea la línea, una línea que puede tener muchísimo tránsito y que puede ser, pues la verdad, que bueno para los ciudadanos de Las Palmas de Canarias, porque vamos a conseguir primero que se reduzca bastante el tráfico de la zona y vamos a conseguir mayor movilidad en la zona en la que se prepara la línea, por lo cual vamos a ver cómo va transcurriendo y si conseguimos que este proyecto sea una realidad aquí al 2020.
¿Me gustaría ver el gobierno de Canarias el gobierno de España poniendo los 30 millones de euros sobre la mesa?
Hombre, el gobierno de España a día de hoy está jugando al escondite con todo el mundo, en general.
Hombre, no tiene presupuestos generales todavía, esté jugando al escondite, que no hay proyecto para nada.
Básicamente, entonces todo el mundo le pregunta, ¿qué vamos a hacer o qué vas a hacer con los presupuestos?
Ni para la aldea, hay dinero por ahora. Sí, veremos qué pasa.
Pero claro, tampoco están en disposición de decir sí o no seguro, pero ni a nosotros ni a nadie. ¿Que deberían hacerlo por los fondos de transporte? Sí, sobre todo porque date cuenta que en España hay una cantidad enorme de fondos para trenes. Canarias lo que no tiene es trenes, nunca los ha tenido, y durante la democracia, por lo menos, se ha tenido una partida para trenes que nunca ha venido a Canarias porque no tenemos ninguno. No se ha compensado nunca. De hecho, sí iba a ser una serie de trenes en las islas, pero bueno, luego vino 2008, la crisis, no hubo fondos, y de entonces a hoy. ¿Que debería hacerse? Sí. Que podamos garantizarlo, bueno, eso ya depende de, no solo de precisamente el partido
que
gobierna.
Si no lo garantiza el gobierno de España, a ver dónde se buscan esos 30 millones de euros, ¿eh?
Incluso la línea tiene un estudio de autoviabilidad. Date cuenta que la línea ya existe. Lo que importa, lo que se va a hacer, no es... La gente cuando piensa en metro guagua, piensa en la guagua en sí misma, en el vehículo. El vehículo es lo de menos. Puedes poner, si quieres, un señor en bicicleta. Eso es lo de menos. Lo que importa es la infraestructura. Adaptar la ciudad al transporte en lugar de tener guagua serpenteando por toda la ciudad. Porque la base del transporte es del punto A al punto B en el menor tiempo posible, con la menor distancia posible por medio. La base de un metro, de un tren, de lo que sea. La metro guagua lo que va a hacer es canalizar la mayor zona de tránsito, que es Manuel Becerra, a Hoya de la Plata, y convertirlo en un vial preferente, prioritario y sencillo. Y de ahí entroncas el resto de la ciudad. Por eso mejoras toda la ciudad a la vez. Porque arreglas el principal vial, por decirlo así, quitas recursos que tienes que gastar ahí necesariamente y lo puedes repartir, mismo coste, con más ingresos.
Uh-huh. ¿Algo más que decir o cambiamos de asunto?
Yo voy a esperar que se están elaborando los presupuestos del Estado, pues que el Partido Socialista, como Nueva Canarias, pues como el Partido Popular, yo les digo, les invito, y saben que no va a haber ningún problema por parte del Partido Popular, trabajar juntos para hacer los presupuestos, conseguir que esos presupuestos se aprueben y que se reconozca esa partida.
¿Habrá dinero para la carretera, para la segunda fase de la carretera de la aldea, para la licitación? Ya saben ustedes que ayer una manifestación multitudinaria, ¿no?, en San Telmo, muchísima gente, y la verdad es que prácticamente todas las instituciones públicas pidiendo precisamente que se licite la segunda fase de la circunvalación de la aldea, que es en la que pasa por el macizo de Faneque, que es donde prácticamente se concentran casi todos los problemas de desprendimiento y demás, aparte del andén verde, que este, como saben, también lo puede salvar esta primera fase, que por cierto, no está abierta todavía, ni siquiera entramos horarios. O sea que estamos hablando de una infraestructura que, como todos saben, lleva ya un retraso de aproximadamente 20 años o 25 años, y nosotros allá hablando con Pablo Rodríguez le preguntamos sobre la posibilidad de si el gobierno de Canarias tiene fondos propios para poder adelantar, ¿no?, y poder licitar esta segunda fase. Y nos decía que en principio están a la espera del presupuesto general del Estado, pero que se están también contemplando otras opciones, como es el sistema alemán o como es la posible prefinanciación. ¿Ven ustedes, creen ustedes, consideran ustedes que a tenor de lo que se ha escuchado, sobre todo a través de representantes del gobierno de España, puede haber dinero en ese convenio de carreteras para la aldea?
Yo por supuesto que creo que sí, es cuestión de ponerse a trabajar entre todos y conseguirlo. Es decir, lo que yo espero que evitemos entre todos los partidos políticos, porque el retraso de la cartera de aldea es todos los partidos políticos. Espero que todos los partidos políticos eviten que la obra tarde 8 años en ejecutarse y que por fin se ejecute la segunda fase, porque todavía la primera fase todavía no ha sido terminada. Hemos escuchado, no, pues para octubre, dijeron en enero.
Fíjate que le preguntamos a Pablo cuándo puede estar abierta y nos decía, es que ya no me atrevo a decir. Ornella Chacón, la anterior consejera, decía, para el 31 de diciembre.
Inclusive yo hablaba con... enero,
para febrero.
Con nuestro consejero en el Cabildo, Felipe, y Felipe Alfonso, y nos decía que el Cabildo de Canarias tenía un dinero para la cartera de la aldea que no había todavía gastado, unos 8 millones aproximadamente que tenía ahí sin gastar. Es decir, vamos a poner todas las herramientas que sean necesarias para acabar ya con este proyecto, para financiar este proyecto y empezar ya con la segunda fase. Si es que vamos a conseguir, antes de que yo me case, por lo menos, que no sé cuándo va a ser aquello, o cuando, antes de que me jubile, tener esa carretera culminada, que somos jóvenes, que todavía queda mucho tiempo.
Espero que sí.
Yo, sobre la cartera de la aldea, espero que el gobierno haga lo que hizo el Cabildo, que fue adelantar fondos para que se haga, hasta donde pudo. Y de hecho, ahora mismo tengo el dato, no sé si lo conoces exactamente, pero se adelantaron fondos para la fase que ya está parcialmente culminada. Pero claro, es una obra enorme. El Cabildo no tiene por sí mismo recursos para acabar toda esa obra.
Y no tiene por qué pagarla tampoco.
Bueno, sí, pero es la aldea, en el fondo.
Pero al final, yo creo que fue una cuestión de responsabilidad cuando el dinero aportó esa cantidad económica, que yo también desconozco la cifra, pero sí que aportó una cantidad considerable para que pudiera irse ejecutando la obra. Lo hizo por una cuestión de necesidad y por una cuestión de apremio, porque estamos hablando de un municipio en el que viven prácticamente más de 10.000 personas que corren un riesgo a la hora de trasladarse, que están dando prácticamente la vuelta a toda la isla para llegar a de un punto a otro, tienen prácticamente que dar pues la vuelta a toda la isla y evidentemente están atravesando unas determinadas situaciones, que no es una cuestión de comodidad, no es una cuestión de tráfico, es que es una cuestión de seguridad, y en ese sentido yo creo que todas las instituciones tienen que ponerse de acuerdo, y yo creo que en los presupuestos generales del Estado pues evidentemente tiene que haber dinero para esta carretera, porque no, la carretera de la aldea ya no puede ser una cuestión de negociación entre fuerzas políticas, no puede ser una cuestión de lo pongo si me apruebas o no los presupuestos, tiene que ser una cuestión de prioridad y de responsabilidad por todas las instituciones.
Hace algunos meses el ministro incluso, ¿no?, Íñigo de la Serna, fue a ver la carretera de la aldea, se le preguntó si había dinero en el convenio de carreteras. Lógico que no diga si lo hay o no, ¿no?, porque se estaba negociando este convenio de carreteras, pero todo parece indicar que sí, que va a haber una partida importante para la segunda fase, ¿no?, para licitar la segunda fase, José Luis.
Sí, o sea, tiene, como estaban hablando mis compañeros, esto ya sobrepasa lo que son los partidos políticos. Esto ya es una responsabilidad moral de toda la gente y que tenemos que intentar mediar en la medida de lo posible e intentar sacarlo, tanto los presupuestos del Estado como los propios presupuestos del Gobierno de Canarias, sacar todo el dinero posible para esta obra.
Bueno, señores, ¿qué pasa con el Festival de Música de Canarias? Ayer, en unas declaraciones, el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, dijo que ya estaba dando muestras de agotamiento. Lo cierto es que este festival siempre ha tenido problemas de asistencia de público. Sí. Lo que pasa es que en otras ocasiones, digamos que ha tenido mucha más trascendencia. Al fin y al cabo, es un proyecto de Jerónimo Saavedra, ¿no?, que él pensó que en febrero, con el buen tiempo, pues puede ser un impulso importante, incluso para el turismo, el organizar un festival de música internacional, ¿no?, aquí en las Siete Islas. Aquí hemos visto y hemos disfrutado además de muchas bandas de primer orden. Creo que vino la Sinfónica de Chicago hace un par de años, me parece, y este año pues ha sido prácticamente localista, ¿no? Fíjate tú que se habla incluso que las cifras de asistente que dio la consejera de Cultura, ¿no?, Marité Lorenzo, ha estado infladas. De hecho, hoy conocemos que el gobierno va a publicar las bases para convocar la plaza del nuevo director del Festival de Música de Canarias. Parece ser que Nino Díaz no ha gustado, o en principio no lo ha hecho bien, no sé cómo lo ven ustedes.
Hombre, el festival, en realidad lo que se hizo con los datos del festival fue decir que hubo más público, pero que hicieron el doble de actuaciones. El problema es que la concentración, el porcentaje de público por actuación fue bajísimo, lo cual es lamentable porque es un festival, como decimos, que tiene proyección internacional, o que podría tenerlo, como el resto de eventos culturales de Canarias que poco a poco van cayendo en el olvido.
¿Apuestan ustedes porque se celebre en las 8 islas, incluimos también La Graciosa, o porque se celebren en diferentes islas y que de alguna manera estas actuaciones sean más importantes, ¿no?, con más empaque, más trascendentes?
Hay que entender para qué es el festival. Si fuese un acto cultural, vamos a decirlo, desconcentrado, es decir, una proyección para toda Canarias, por su cultura y demás, tendría sentido hacerlo municipio por municipio. Pero lo que se busca es un impacto en el exterior. Es como el Festival de Cannes o de Sitges. No lo vas a hacer en cada municipio de la localidad. Quieres darle un nombre, una relevancia y proyectarlo internacionalmente. Claro que no lo puedes hacer si tienes el auditorio vacío con dos filas llenas y encima la mitad de un ayuntamiento. O sea, queda muy feo hacer eso. Hay que reconsiderar seriamente lo que se viene haciendo, recuperar la esencia del festival original y utilizarlo como lo que tiene que ser, un escaparate de Canarias en el exterior.
La esencia era lo que hacía, no sé, digo yo, Candelaria Rodríguez, ¿no? La anterior directora, que era la que se traía las grandes bandas para que tocaran, y al fin y al cabo estos conciertos estaban hasta arriba, estaban a tope.
Sí, pero también hay que tener en cuenta que el festival lleva unos 8 años, dando las cifras, perdiendo asistentes año a año, y salvo estas grandes grupos que vienen, que incluso no llegaban a llenar algunos escenarios, es un festival que está en decaimiento. Hay que buscar una medida, hay que ver si lo que tenemos que hacer es una promoción mayor en el exterior para que se venga, o si hay que intentar buscar.
Para promocionar en el exterior es fundamental que vengan grupos, gente de relevancia. Eso es fundamental porque no te vienen.
Grupos que atraigan personas, ¿no? Es decir, cuando nosotros muchas veces viajamos a Madrid para escuchar a un artista o a un grupo musical, viajamos porque buscamos perseguirlo y porque tenemos la posibilidad de tenerlo cerca, ¿no? La cosa es lo que la pérdida de asistencia, el gasto de dinero público, porque al fin y al cabo también es un dinero de gasto público, son pérdidas y demás, que eso hay que analizarlo. A lo mejor el festival de música tiene que reinventarse, tiene que buscar otra fórmula para poder salvarlo, porque la verdad que es muy triste que esto vaya de camino a perderse, ¿no? Es muy triste, hay que reinventarlo, hay que hacerlo de otra manera, hay que buscar una solución para que pueda seguir pueda seguir de otra forma o de esta forma, adaptada de otra forma, no sé cómo será, pero que pueda seguir.
Claro, yo creo también que Canarias tiene que seguir peleando por convertirse en un referente cultural de cara al exterior, ¿no? Porque la cultura que se desarrolla, no solo la que se desarrolla en Canarias también, sino también la que viene a Canarias, pues sea un atractivo más para que recibamos visitantes y para convertirnos en un referente más allá del sol y la playa. Cuando hablamos de cambiar los motores económicos de Canarias, de modernizar, de no tener un único motor económico del que depender, pues todo este tipo de festivales pueden ser esos motores que vayan impulsando que también venga más gente y descubra que Canarias es una cosa mucho más allá del sol y la playa, ¿no? Sino que también hay una apuesta fuerte por la cultura. Pero si bien es verdad que tal y como está ahora mismo la situación, pues no podemos mantenerla, sino que tenemos que apostar porque hay una transformación donde veamos después una repercusión positiva.
Bueno, señores, estamos en carnaval. Son ustedes muy carnavaleros, les gusta salir, los mogollones, el carnaval de día. ¿Qué les parece el escenario del carnaval este año? Un tanto ecléptico, ¿no? Todo diferente.
Sí, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. No sé si se ha reciclado material, porque se estaba reciclando material de otros años. No sé si este año se ha reciclado. Porque
tenemos una productora. La que hizo,
entonces creo que ha cambiado, ¿no? La verdad que el escenario ha cambiado muchísimo, porque de otros años a otros se notaba. No sé si ustedes se fijan, yo me solo fijan en esos detalles, que notaba el cambio. Y bueno, yo carnavalero no soy tanto, pero sí me gustan los carnavales. Por supuesto que acudiré a algún que otro mogollón, acudiré a la Gran Cabalgata. Y bueno, también veré la gala de la reina y la gala drag.
Sí, pero no te gusta disfrazarte, ¿no?
Y salir disfrazarme, pero a lo mejor no es cuestión de... No soy la típica persona que sale el viernes y sábado todas las noches y demás. Primero porque a veces no tengo ni tiempo, pero sí saldré algún que otro mogollón si me gusta.
Desde que salgas una vez o dos veces, te puedo asegurar que después cuando acaba el carnaval te vas a sentir raro sin un disfraz. Eso ocurre, Besaida, tú eres...
Sí, yo soy también carnavalera, ¿sí? Y soy de disfrazarme, soy de salir. De hecho, tengo todavía cierta pena porque no he podido bajar al parque para ver ese escenario encendido de noche, porque tengo además mucha curiosidad por ver cómo es el escenario, verlo en allí vivo, físicamente, claro. Y verlo encendido, porque sí que lo he visto de día, pero yo creo que de noche es cuando está el escenario.
¿Qué vas a disfrazar este año? ¿Qué tienes por ahí?
Pues tenemos el de hippie, porque tenemos que
estar presentes,
exacto, eso hay que respetarlo. También hay uno de rockera por ahí, y probablemente rescate uno de los años 20 que tengo del año pasado, que no lo llegué a estrenar, porque me perdí en los disfraces de otros años.
David, ¿de qué te vas a disfrazar tú si es que eres carnavalero, de abogado?
De abogado. Eso es secreto de Estado. Esta es la Coca-Cola, su fórmula, y esto. Te guardan juntos, eso es secreto. te hago una idea.
Pero te vas a disfrazar, vas a salir.
Tengo el disfraz de cada año que no puede fallar. Tenemos una fiesta de abogados a la que suelo ir igual para conocernos, todos en realidad, que es una tradición. Y luego está el de carnaval.
¿Y en la fiesta de abogados de que te vas a disfrazar se te va a ver el hocico, se te va a ver la cara?
Sí, a ver, fue la primera vez que fui vestido de monje de estos benedictinos con su jarra de cerveza, que era muy alegórico en su momento. Todo muy bonito, muy...
Y se lo llevo. ¿La jarra de cerveza vacía o llena?
Según es la hora.
Llena siempre.
No se puede tener siempre porque la gente se cola y te cuelas, queda feo. Somos dos juristas, estamos de mandar, mejor no cobrar tiempo.
Vale.
Al menos no van disfrazados de abogados.
No, eso no, están
con la toga puesta.
Por Dios. Esto estaría muy bien.
La toga, aunque es fuente de mucho chiste, cada vez que nos ponemos parecemos Harry Potter. La toga es una cosa incómoda, da un calor que te muere. En verano es como querer acabar el juicio.
Pero hay varios tejidos de toga, ¿no?
Por mucho que tú quieras, eso es una cosa negra que te envuelve de arriba abajo, que parece un sudario.
Hombre, tú tienes el disfraz ya con la toga, ¿no?
Sí, es verdad, sí, tu disfraz no dice mucho tampoco,
una careta,
¿eh?
De Scream y...
Eso en la careta se comentaba mucho. Luego vimos lo que costaba cada toga y limpiarla y ya lo pensamos dos veces.
José Luis.
Pues yo como murguero...
¿Ah, que eres murguero? ¿De
también?
¿Cuál?
Yo estoy los ahí horroneados, lamentablemente este año no podemos salir, pero... Siempre, desde que empecé con la murga, me he dado cuenta que el carnaval es una locura y lo disfruto mucho. El año pasado no salimos y ya lo disfruté de otra manera y enganchado a todo lo que puedo, y este año igual.
¿Pero tú vas al concurso de murga? ¿Vas ahí esta noche?
¿O no, yo lo veo por casa. Lo de pasar frío lo llevo un poquito mal.
Bueno, pues nada,
lo de pasar frío también es tradición en carnavales, ¿eh?
También, ¿verdad? Y que llueva. Ya digo lo que pasó el sábado. Al final no fue tanto, pero bueno, se tuvo que suspender un par de actos. Seu, muchas gracias. José Luis, Betsaida, David.
Gracias.
Será hasta la semana que viene, y a ustedes también será hasta la semana que viene, ¿no? Mañana, como siempre, a las 11 como un...